Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados un día más de estar con todos ustedes las próximas dos horas en las que compartiremos radio, deporte y todo lo que se venga. Todo lo que se venga, que esperemos que sea mucho en el Oasis de Libertad. En este último partidazo de viernes, antes del comienzo del Mundial, ya saben que la cita es el domingo a las 5 de la tarde, que el Mundial comienza con un Qatar-Ecuador. Y la verdad es que el arranque del Mundial debería tener bastante más empaque que un partido como el que vamos a ver. Pero esto está así montado. Y manteniendo la tradición de que el primer partido lo tiene que jugar la selección anfitriona, pues nos toca esto. El lunes ya empezaremos con emociones más fuertes, con tres partidos, y a partir del martes, en la primera fase, cuatro partidos diarios a las 11, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Así que ahí sí que tendremos ya bastantes más alicientes. Comienza un Mundial con muchas contradicciones, con todo lo que ha sucedido desde la elección de la sede hasta la construcción de los estadios, con el fallecimiento de miles de personas, algo que niega la organización, con los petrodólares como los grandes protagonistas y con las dudas que han hecho públicas algunos jugadores por el contexto en el que se disputa este Mundial, en una fecha además inédita, habiendo parado todos los campeonatos domésticos del mundo. En fin, que llega el fútbol como tal y llegados a este punto vamos a tratar de disfrutar del campeonato del mundo, que para eso es un gran acontecimiento deportivo. No lo hará José Luis Gallá, el capitán del Valencia, que hace un rato ha abandonado Doha para regresar a Valencia. Finalmente, el esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento del miércoles en Amán, en Jordania, ha sido un obstáculo insalvable para su continuidad. Palo enorme para Gallá, que tendrá que ver el Mundial desde casa, y en cambio, para Alejandro Valde, va a ser la primera oportunidad de estar en una cita mundialista. Es jovencísimo este chaval al que le están pasando las cosas muy, muy rápido. A ver si sabéis disfrutarlas, ojalá. El lateral del Barça ha dejado la concentración de la selección sub-21 en Sevilla para marcharse directamente hasta Qatar. Y Hugo Ballester, nuestro compañero de COPE Valencia, ahora en COPE Qatar, ha cazado en el aeropuerto de Doha al desgraciado protagonista del día, José Luis Gallá, cuya decepción era evidente como para no.
Bueno, como he dicho, no estoy triste. Estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación. Y bueno, al final se ha decidido esto. Y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo, como lo ha dicho él. Son un grupo humano espectacular, han creado un ambiente que yo nunca había vivido en una selección ni en el equipo, ni en ningún equipo, y creo que van a hacer cosas importantes y les deseo lo mejor y estoy seguro que van a hacer un gran papel.
Sin duda, y siguiendo los consejos médicos, la decisión de Luis Enrique ha tenido que ser la más complicada en tomar en las últimas horas. El seleccionador ha tenido que prescindir de uno de sus fieles solo a 48 horas de que arranque el Mundial, de que arranque la competición. Y claro está, ese no es plato de buen gusto.
Hoy ha sido el peor día, claramente, de esta concentración. Hoy le he tenido que decir a un jugador como José Gallá que tenía que abandonar la concentración debido a su lesión, que es una lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial, bueno, implica tener que tomar muchos riesgos, y desgraciadamente para él y también para mí a nivel personal siempre es difícil decirle a un jugador este tipo de noticias. Bueno, pues ha sido un día duro. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional dentro del terreno de juego y gran persona. Le deseo lo mejor y nada, la vida continúa, es así. Esto es un poco lo más duro de ser seleccionador, de ser entrenador, pero es algo que tengo que aceptar.
En cambio, en Valencia han sorprendido unas declaraciones de Ricardo Arias, histórico jugador y actual embajador del club, que ha puesto en duda que la decisión haya sido la correcta. Le ha sorprendido la urgencia con lo que se ha decidido la vuelta a casa de José Luis Gallá.
Por una decisión que yo considero que es muy prematura y muy, muy, muy arriesgada, ¿no? Y muy, no sé hasta qué punto el alcance de la lesión, hasta que no esté aquí en Valencia, no vamos a saber de boca de Jote de la importancia de la lesión, pero si se estaba hablando de que era un esguince leve, pues a todos nos extraña mucho, ¿no? Esta decisión tan rápida y tan repentina de mandarlo para casa.
en una primera instancia, la valoración sobre la recuperación, el tiempo que necesitaba José Luis Gallá para recuperarse, hablaba de 6, 8, 10 días. Claro, ya estamos metidos de lleno en la dinámica del Mundial y después hay que volver a coger el tono, de que el tobillo esté bien para coger el tono de competición. Por eso se ha tomado la decisión de que José Luis Gallá vuelva a casa. Las declaraciones que hemos escuchado a Luis Enrique las ha realizado en su primer stream. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
De 8 a 9, una hora.
De 8
hora,
a 9, ¿sí? Poquito, ¿eh? A Amazon no le gusta eso, ¿eh?
¿A quién?
A Amazon. Que es el dueño de Twitch.
Ah, vale, quiere que sean más largos.
Sí, o sea, para ser un streamer, pues tú tienes que hacer en torno a... Te lo digo porque como yo voy a... Me estoy informando mucho para meterme
en... Ya te has comprado el asiento de Fórmula 1 de...
Pues sí.
¿Cómo dijiste allí? De astronauta.
Es una silla de astronauta. Desde luego no es la que tú tienes en tu casa.
No,
la mía.
Yo no tengo ni esa ni las tuyas. No tengo ninguna de las dos.
A Amazon le gusta... A Amazon le gusta en torno a 80 horas más o menos de directos.
Continuas.
Sí, durante el mes.
Ah, 80 horas al mes.
Y claro, pues a Luis Enrique pues le saldría, pues eso, pues si hace una diaria lo que dure España en el Mundial, pues salían 20 y tantas, 30. No le gusta mucho al dueño de Amazon, no le gusta eso, pero bueno, oye, por algo se empieza. Ha estado muy bien, hay que decir que ha estado muy bien.
Ha ido languideciendo un poco, a medida que pasaban los minutos.
Sí, ya, porque sí. Es que...
Empieza con un interés como muy alto, claro, sí, mucha claro, expectación, claro, pero es eso ya a medida que pasan los minutos va bajando.
Es que tú lo sabes
bajando.
Bien, es que el folio en blanco y crear contenido durante no es tan fácil. No es tan fácil.
Así es.
Pero bueno, el caso es que ha estado natural, ha estado comenzando un poquitín nervioso, no sabía muy bien qué decir, ha contado lo de Gallá, ha contado las instalaciones donde están en Doha la selección española, luego ya no sabía muy bien y claro, si tú miras al chat, como en el chat salen ahí a toda velocidad, es imposible entender quién te hace una pregunta o... Es que no te da tiempo, por lo menos en mi ordenador va a toda velocidad y es una cosa que te vuelve loco, pero bueno. Te dejo para luego la parte más...
Por cierto, en ese chat, yo no sé, al principio al menos salía como el escudo del Madrid, así muchas
salía,
veces.
La gente, figuras... La gente tiene mucha imaginación y hay gente que tiene mucho tiempo libre y salía el escudo del Madrid hecho con puntitos y con puntitos y con comas y con...
Sí, miembros viriles también salían.
Y miembros viriles salían también. También. Sí. Hay que tener imaginación para hacer eso y tampoco sé muy bien para qué se le manda eso a Luis Enrique, ¿no?
No sé qué tipo de mensaje encubierto hay en ese tipo de
símbolos.
No lo sé,
la verdad es que se me escapa absolutamente.
En el Madrid, a lo mejor, si indagas y bueno, pues dices, bueno, pues mira, para tocarle las narices un poco, pero en lo otro...
Bueno, te voy a dejar para luego para el Oasis, que estemos todos, la parte más informativa, cuando ha dado los favoritos para el Mundial, ha metido ahí a la selección española, que tiene prácticamente el 11 titular para el debut con Costa Rica, que ficharía a Villa del equipo campeón del año 2010, pero de la parte más cachonda o más desenfadada, ¿ha habido algún hater? No sé si los de los miembros viriles eran haters o no, a lo mejor era gente que le quiere un montón, pero cuando algún hater le ha nombrado a nombres míticos de la carrera de Luis Enrique, ¿no? A Monique, la coletilla esta de Luis Enrique,
sí,
Tassotti, el recuerdo de 1994 en Estados Unidos. La verdad es que Luis Enrique ha salido natural y ha salido perfectamente.
Luis Enrique, tu hijo es a Munique. Un gran saludo a Emanuel Amunique, gran compañero, amigo, al que le deseo lo mejor. Hace mucho que no le veo, pero lo recuerdo, lo tengo muy presente y encantado de que me lo recordéis. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Tassotti. Me llevó un tiempo, no os voy a engañar. Forma parte de mi historia, cosa que considero muy positiva y le mando un fuerte abrazo a Mauro Tassotti. ¿Alguna promesa? Acepto sugerencias, lo que queráis. Raparme ya me he rapado muchas veces y a Elena no le gusta, Elena es mi mujer. Lo que queráis, me da igual. Me pinto el pelo de lo que queráis, me pongo un piercing, lo que queráis, no tengo ningún problema. Si ganamos el Mundial, prometo venir a hacer el streaming aquí con el troncho. Nosotros lo llamamos el troncho, sería la repera.
Bueno, no sé quién es.
¿Qué es el troncho? ¿Qué es el troncho?
Pero, pues no sé.
Ah, no sabes.
Pues será un amigo suyo, alguien de ahí del staff, los motes que le pongan y tal. El caso es que si ganan, pues o se tiñe el pelo de colores, o se pone un piercing, no se sabe muy bien dónde, o aparece ahí con...
Por cierto, me parece estupenda la salida que ha tenido la de Munique y Tassotti, lo mejor que puedes hacer.
Sí, muy bien. Simplemente, dos datos. Ha arrasado en audiencias. O sea, ha hecho poco, pero los grandes de Twitch, los nombres míticos que parece ser que ve todo el mundo, a la misma hora, Ibai tenía 48.000. Por cierto, Ibai creo que estaba conectado con Luis Enrique. Pero bueno, Ibai que lo rompe y que... 48.000. AuronPlay, que también debe ser la leche, 55.000. Este no, este estaba jugando al Monopoly.
AuronPlay es solo de juegos, ¿no?
Él estaba jugando ahí a lo suyo, 55.000. Luis Enrique, en su hora entera, sus 60 minutos, 150.000.
Caray.
Se ha multiplicado por 3 a los grandes de Twitch.
Me imagino que la novedad tendrá también bastante que ver.
Y
que
supongo.
Con el paso de los días.
Veremos cómo,
supongo,
si el efecto también sube o el efecto baja, porque mañana a las 8 de la tarde tenemos... Se va a hacer un poco largo, yo creo.
Pero,
esto todos los días, yo no sé. Y por cierto, me ha llamado mucho la atención, porque en el mundo de Twitch es muy habitual, no ha utilizado ni una sola palabrota. Esto puede ser una buena enseñanza para alguno que yo me sé. Que parece que no sabe decir buenos días sin meter ahí un taco o un exabrupto. Y no ha utilizado ni una sola palabrota.
¿Se usan muchas palabrotas en Twitch?
Algunos sí.
Es guay decir palabrotas en Twitch.
Sí, sí, es muy... Sí, es súper cool, súper molón y súper...
¿Ah, sí?
Bueno, pues ni una, Luis Enrique. Bueno. Y líder, ¿eh? 150.000. Y nada, mañana más y luego ya en el Oasis pues te traigo más cosas.
Muy bien, pues luego escucharemos ya más reflexiones de Luis Enrique. La selección sub-21 ha jugado un amistoso en la Cartuja ante Japón. El equipo de Luis de la Fuente ha ganado 2-0. Y por cierto, el Qatar-Ecuador, del que hemos hablado al inicio, lo va a pitar Daniele Orsato. Y además tengan en cuenta que en el Mundial entra en funcionamiento el nuevo sistema para determinar si hay fuera de juego o no, el llamado SAOT, que va a determinar la posición de los jugadores con mucha más rapidez y se supone que con mucha más eficacia, teniendo en cuenta un chip que se va a introducir a los balones, que se habrá introducido ya, y un montón de cámaras que hay instaladas en los estadios para saber la posición exacta perfecta de los jugadores. Se dice que se va a reducir a una cuarta parte, el tiempo que se utiliza para determinar si un jugador está en fuera de juego o no. Para aquellos aficionados que piensen ir al Mundial y tomarse unas cervezas o unas copas antes de los partidos, han de saber que los organizadores y la FIFA han acordado hoy prohibir la venta de alcohol no solo en el interior de los estadios, sino en todas las zonas aledañas. Solo se podrá beber alcohol en el FIFA Fan Festival, que viene a ser en la zona fan. Así que a partir de ahí no se podrá. Y saben quiénes han sido los aficionados que más han protestado y que más alto han dicho que esto no podía ser, pues claro, no tenemos dudas. Los ingleses, efectivamente, los ingleses son los que han montado en cólera porque no se puede beber en las zonas aledañas, zonas cercanas a los estadios en los que se van a jugar los partidos de este campeonato del mundo. Y una reflexión interesante, la de Héctor Bellerín, el jugador del Barça, en la entrega de los premios GQ, habla sobre su ausencia del Mundial.
Quería deciros que hoy me encuentro aquí con sentimientos un poco encontrados, porque, bueno, como futbolista, el estar aquí hoy significa no estar en Qatar, no estar en la selección y no poder formar parte de ello. Eso es algo que me entristece, pero a la vez hay una parte de mí que se alegra, porque yo no sé si lograría disfrutar, ¿no?, de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso. Es simplemente un mundial de fútbol, ¿no? Personas de países como Pakistán, Bangladesh, que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias.
Si hacemos una extensión de las políticas y las formas de vida que hay allí, en mes y medio Bellerín jugará la Supercopa de España en Jeddah. No sé si ahí podrá disfrutar o no. Es un tema delicado cómo afrontar esto. Si vas más allá, incluso ves que la publicidad que ha estado luciendo durante muchos años en su camiseta está directamente relacionada con una empresa, con una importantísima empresa del mismo capital. En fin, si todos fuéramos muy coherentes, seguramente no habría Mundial. Pues por eso somos incoherentes. Casos domésticos. Thinking Football Summit en Oporto. Se ha dado allí cita a buena parte del fútbol mundial para analizar cómo está la situación antes del campeonato del mundo, del comienzo del Mundial. Allí ha estado Javier Tebas. ¿Ustedes creen que Tebas ha hablado de la Superliga? ¿Ustedes creen que Tebas ha hablado del Madrid? Pues claro, y cuidado.
Yo voy a dar un dato. El Real Madrid en España, en las últimas 2 temporadas, ha bajado de audiencia de forma importante. Ellos lo saben, no lo dirán, pero yo lo voy a decir hoy por primera vez. Si tú lanzas un mensaje de no os preocupéis, yo soy el mejor, soy el más rico, vosotros yo os voy a dar, como un señor feudal, dinerito cada año, pero yo, porque lo decido yo, porque soy yo el que manejo todo, la Edad Media terminó hace mucho tiempo, ¿no? Y genera falta de empatía que siempre ha tenido el Real Madrid en España, ¿no?
En el Madrid, por cierto, luego nos contará Melchor que Santiago Solari ya ejerce como director de fútbol del Club Blanco. En Inglaterra, el Manchester United ha puesto en manos de sus abogados la posibilidad de demandar a Cristiano Ronaldo por sus recientes declaraciones. Fabrizio Romano ha ido más allá, asegurando que el club le va a ordenar que no vuelva después del campeonato del mundo. Y en los últimos días, relacionado con Cristiano, ha dado mucho que hablar ese gesto de su compañero de equipo y de selección, Bruno Fernández, en el que parecía que afeaba su conducta a la estrella, a la gran estrella lusa. Bruno Fernández lo ha querido querido aclarar.
This is national team. Manchester United
will be my focus. Esto es la selección nacional. Nos centraremos en el Manchester United después del Mundial, en diciembre, porque esto es una fase final. No tengo ningún problema con nadie. Hago mi trabajo, eso es todo.
Eso es lo que ha querido decir. Y en la concentración de Polonia ha hablado Robert Lewandowski, ha hablado sobre la sanción de 3 partidos que te va a tener que cumplir después de su expulsión en el Sadar de Pamplona. Como no podía ser de otra manera, le ha parecido injusto.
Para mí la sanción es excesiva, demasiado larga. El gesto no iba dirigido al árbitro, sino a los banquillos. Todo el mundo lo sabe porque estaba en dirección a él, a Xavi, y no al árbitro. Espero que la apelación tenga éxito. No creo que el comité que está en Madrid me haya sancionado con más partidos porque sean importantes para el Barcelona, contra el Español y el Atlético. Simplemente creo que es demasiado alta.
Ha comenzado la 14ª jornada de la Liga Smartbank en nuestra segunda división con el partido de los Cármenes, goleada del Granada, Granada 4, Albacete 0 en el debut de Paco López en el banquillo nazarí. El Alba ha terminado con 9, han sido expulsados 2 jugadores del equipo manchego. Euroliga de baloncesto, Mónaco 79, Baskonia 74 y noticia sorprendente, la selección española, después de las últimas victorias, es la número 1 en el ranking mundial de la FIBA, superando incluso a Estados Unidos. Es un sistema de puntuación y si no juegas, por supuesto, no puntúas. Se acaba el Mundial de Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi. Verstappen ha sido el más rápido de los libres, seguido de Russell y de Leclerc. Carlos Sainz ha sido 6º y Fernando Alonso ha sido 8º. Es el gran premio del adiós de Vettel a la Fórmula 1 y del adiós de Fernando Alonso a su actual equipo, a la escudería Alpine. Y en tenis, Djokovic ha ganado a Medvedev y Rublev a Chichipas. Así que las semifinales de las ATP Finals de Turín mañana, Djokovic, Taylor Fritz y Casper Ruud, Andrei Rublev. Música del grupo asturiano Desacato, era uno de los grupos que teníamos pendientes por poner y resulta que hemos decidido hacerlo en la semana en la que ha anunciado su separación. Después de 20 años y 6 discos, el grupo de Llanera, de esta zona de Asturias, lo dejará después de una gira de despedida. Llanera de Asturias, nos vamos directamente hasta Doha, hasta la capital de Qatar. Allí está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal estáis vosotros? ¿Tenéis jet lag? ¿Os habéis ya acostumbrado al calor, a la humedad, al nuevo horario, a todas estas cosas?
Dale, Elena.
Yo al calor me acostumbro rápido, la verdad es que estoy muy a gusto. Lo que pasa es que a lo que no me acostumbro es que me siento que estoy en medio de la nada, ¿no? Porque del hotel a la zona de prensa, el IBC, tenemos 10 minutos andando, pero no hay absolutamente nada. Es un secarral, todos son piedras, todo es arena y me falta un poco más de vida. La verdad es que en estas primeras 48 horas prácticamente no la hemos encontrado porque hemos estado en aeropuertos y en el primer entrenamiento de España, que es lo que teníamos que hacer, pero tengo que ver un poco más la ciudad para contarte más cosas. Lo típico ya me lo sé, el código de conducta también, me lo llevo estudiado desde España, pero sí que tengo ganas un poco de ver la capital, Doha, que todavía no hemos estado allí, ¿no?
Vamos a ver, que a primera vista la descripción que hizo ayer Germán no es descabellada.
No, al menos lo que tenemos alrededor del hotel no es descabellada, es tal cual lo describió Germán. Es verdad que la gente es muy amable, también me pasó en Arabia Saudí, es muy amable con los periodistas. La mayoría son expatriados, solo el 85%, el 85% de la población son de fuera de Qatar, de hecho el 15% son cataríes y el propio gobierno, ya lo contaba ayer, les ha ofrecido pagarles las vacaciones durante un mes para que no se congestione el país, porque tiene 3 millones de habitantes y se esperan más de 1 millón y pico en este Mundial. Con los catarís no he tratado, pero sí con mucha gente del sudeste asiático, que son la mayoría de la población, y la verdad que todos muy amables, hemos estado muy a gusto, y son los mismos que son los actores aficionados que nos vamos encontrando también por las calles, ¿no? Porque la verdad que hay poquita gente de España, pero muchos habitantes de aquí de Qatar, del sudeste asiático, ataviados con la camiseta de la roja.
No,
que de momento, Joseba, para que sí. Te hagas una idea, o sea, paseando desde nuestro hotel al IBC, pues tenemos 10 minutos. Ya tienes la sensación casi de que vas por el desierto, porque pega mucho el sol, hace mucha humedad. Vas caminando por una carretera. Y luego, si tiras hacia la derecha, para ir a donde queda concentrada la selección española, pues es como una amplia autopista de tres carriles de aproximadamente 25-30 minutos hasta que llegas al aeropuerto, donde hemos acompañado esta noche a Hugo Ballester para despedirnos de José Luis Gallá. Y luego, según vas avanzando, pues ya te vas encontrando edificios modernos y los estadios donde se va a celebrar el Mundial a un lado y a otro, ¿no? Así que es una situación de momento extraña, y bueno, vamos a ver si podemos pisar algo de civilización en los próximos días.
Me llama la atención el uso de la palabra expatriado, Alcalá. Cuando hablamos de los países árabes, no se habla de inmigrantes, se habla de expatriado, que no está mal, no está mal utilizar la palabra, ni mucho menos, ¿no?
Sí.
Pero es que siempre hemos dicho inmigrantes, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Yo también he leído en prensa lo de expatriados. Sí, 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 sí.
Y cuando hablas con en el partidazo se ha hablado con los españoles que están allí.
Son expatriados.
Dices, aquí es que somos expatriados. Claro. ¿No?
Su patria es España, ¿no? Y sí. Están ex.
Sí, sí, pero sí, antes se ha utilizado emigrantes y sí. Ahora ya se ha puesto de moda expatriados.
Bueno, ya sabes tú que las palabras se ponen de moda y...
Expatriados durante un mes van a ser Miguelito y Elena y el resto del equipo.
Bueno,
que
a lo mejor no tanto, ¿no?
Bueno.
Los otros a lo mejor sí, pero Miguelito y Elena a lo mejor...
Ah, bueno,
o sea,
claro.
Puede ser un mes o pueden ser 15 días,
claro,
¿no?
La expatriación dura lo que dura la estancia de España allí.
Días.
Claro, claro.
Jugamos el día 1 contra Japón, algo más de 15 días, hombre.
Uh-huh. Hombre, si vienen mal dadas, igual ni 15 días, pero vamos.
No, hombre, que seguro que serán 35, pero que en este caso es un, sí, es un tema variable.
De, exacto, claro, es un tema. Depende de... Muy bien, el protagonista, desgraciado protagonista de la jornada allí ha sido José Luis Gallá, que como nos ha dicho Miguelito, lo habéis acompañado incluso hasta el aeropuerto para despedirle y para recoger esas declaraciones que hemos escuchado ya, ¿no?
Sí, ha sido un día especialmente duro para él. Ayer ya pues empezábamos a sospechar que Luis Enrique tenía ya medio tomada la decisión, con lo que dijo después del partido ante Jordania. Esta mañana, como ha confirmado Hugo Ballester, antes de la comida, se reunía Luis Enrique con el capitán del Valencia, le comunicaba su decisión, que abandonaba la concentración, y hemos ido tirando hilos entre Elena y un servidor, y bueno, pues hemos dado con que Alejandro Valde, el lateral del Fútbol Club Barcelona, que estaba concentrado con la sub-21 en Sevilla de cara al partido ante Japón, pues al final ha sido el elegido. Recordemos que en esa prelista, que no era necesario que estuviera incluido el nuevo jugador en ella, pues también estaba parte de Valde Marcos Alonso y Eric Cucurella, pero como digo, ha sido Valde el elegido. El jugador va a llegar mañana aquí a Qatar para incorporarse a los entrenamientos, y te digo pues que yo creo que ha causado sorpresa, porque la verdad es que 48 horas después de que se lesionara en el entrenamiento previo al amistoso contra Jordania, la verdad es que la inflamación había bajado bastante. Te recuerdo que el diagnóstico médico de baja era entre 8 y 10 días. Eso quería decir que se iba a perder seguro el debut ante Costa Rica, pero muy probablemente podía llegar al encuentro ante Alemania, la segunda jornada. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado, de cara a la Eurocopa, Busquets, que se contagió por COVID, el capitán fue esperado por el seleccionador, se perdió los dos primeros partidos y ya empezó a jugar a partir del tercero contra Eslovaquia, y que también Adama Traoré, que formaba parte de esa convocatoria por entonces de 24, aunque se sentó en el banquillo, tenía molestias musculares y no estuvo disponible para el primer encuentro, para el segundo llegó muy justo y también se le esperó. Así que en este caso Gallá, que es ya un jugador con una trayectoria importante en la selección, es uno de los fijos de Luis Enrique, pues se ha tenido que marchar a España hundido.
Y el que va es Alejandro Valde, que estará de camino ya. Elena, lo que le está pasando a este chaval es tremendamente llamativo, porque en tan poco tiempo ha pasado de ser casi un fijo en el once inicial del Barça, estaba con la sub-21 y ahora va a disputar un Mundial, o sea que estará alucinado el chaval, ¿no?
Sí, tiene 19 años recién cumplidos. Hoy la verdad es que ha sido un día de muchas emociones, de mucha felicidad para Valde. Al mediodía es cuando recibía la llamada de que le convocaban por primera vez con la absoluta, ¿eh? El debut le llega a esta edad, 19 años y en una fase final del Mundial. Él estaba con sus compañeros, con la sub-21, y allí se ha enterado de que era elegido para Luis Enrique. Ha hecho las maletas, se ha despedido de todo el mundo allí en Sevilla y ha volado a Barcelona. Esta noche duerme en casa, está ahora con su familia, con su madre, con sus hermanos, que me decían que están muy, muy ilusionados. Y mañana vuela a Doha, está previsto que aterrice a primera hora de la tarde. Se va a quedar con el dorsal 14 de Gaya. Y la selección que tendrá los dos laterales izquierdos del Barça, Jordi Alba y Alejandro Valde. Hay 8 azulgranas en la selección y el club hace historia porque es el que más aporta, es el club que más jugadores aporta en la historia del Mundial. 17 internacionales, la FIFA le va a pagar 4 millones de euros al Barça por esta aportación, unos ingresos que sin duda le van a ayudar.
17 internacionales de 8 países diferentes, o sea que la representación es casi, sí, casi total en la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Miguel,
por detrás se quedan, sí, el Bayern y el Manchester City con 16.
Sí, además es que creo que, claro, la baja definitiva de Mané ha provocado que no se haya producido empate ahí en el número de jugadores internacionales entre el Barça y el Bayern de Múnich. La ausencia de Mané y la llegada de Valde ha provocado que en este caso la cosa se haya desnivelado en favor del Fútbol Club Barcelona. El planning de trabajo es más o menos el mismo todos los días, Miguel, entrenar por la tarde, cuando ya el sol deja de pegar con justicia.
Sí. Sí. Bueno, vamos a ver sobre todo la temperatura, ¿no? El césped está bien, por cierto, y los futbolistas han conocido ya la que va a ser su residencia, esta Universidad de Doha. Hay una parte en la que van a convivir los futbolistas españoles y en el otro ala van a estar los albicelestes encabezados por Leo Messi. Pero como comentaba incluso Luis Enrique, el césped está bien. La primera toma de contacto ha sido positiva. Lo que ocurre es que el entrenamiento de hoy, como ayer el equipo viajó desde Jordania y se llegó tarde, pues hoy ha fijado el entrenamiento vespertino. Ha sido bastante suave. Y mañana se va a entrenar a las 10:30, horario local, cuando sean las 8:30 en la península. Vamos a ver cómo va de temperatura el asunto, porque evidentemente si calienta demasiado o si los jugadores sufren demasiada humedad, pues a lo mejor puede haber alguna alteración de horario. Pero parece que en principio esa es la idea de Luis Enrique, entrenarse por las mañanas.
Muy bien, pues si no queréis nada más, si os queréis quedar al Oasis, estáis invitados, sí, por supuesto, y si no os dejo ir a descansar. Dime, Miguel.
No, déjame decirte que aparte de Gallac, obviamente es la noticia del día de lo deportivo, se han incorporado ya al grupo Morata y Marcos Llorente. Guillamón continúa realizando carrera continua al margen de sus compañeros, recuperándose de esas molestias en la rodilla, pero todos van a estar a disposición de Luis Enrique para ese debut del próximo miércoles. Se va acercando ya ante los ticos de Keylor Navas y compañía.
Muy bien, pues lo que queráis, si queréis os quedáis y si no os vais a descansar y vais oyendo por la aplicación el partidazo con el Oasis, ¿vale?
Vale.
Perfecto.
Que se van. Vamos, que se van. ¡Hala, adiós! Hasta mañana, que vaya bien el Oasis. En 2 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, las 2 de la madrugada serán en Qatar, en Doha, y la medianoche en Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Que aproveche, hombre. Pero, te he pillado ahí a tope.
Es que me ha llegado la primera remesa de los mantecaditos artesanales que hace mi querida Carmen Pacheco, la mujer de Manolito Aguilar, querido compañero de la SER, cuya aportación a todo es cero. Pero sí, se casó con Carmen Pacheco y me ha mandado la primera remesa de mantecado, que son realmente exquisitos.
Pero que los comercializan o son caseros, o sea, para los amigos.
Bueno, no sé si comercializa a alguien o alguien colaborará económicamente en todo el gasto. La verdad es que
tú no, desde luego, ¿no?
Yo no, desde luego conmigo se arruinan. Efectivamente, primera remesa de mi querida Carmen Pacheco, que en breve iré a por otra bandejita, por supuesto.
Bueno, y si, exquisito, si una de las bandejas se va hacia un poco más hacia el norte, al centro de la península, y llega hasta aquí, pues también los degustaremos con sumo gusto, ¿eh?
Pero no a la cadena SER, sino a la cadena...
Aquí, a la copia. Alfonso 11, número 3. 4, o 4, perdón, aquí al lado de la puerta de Alcalá.
O sea, que está la puerta de Alcalá. Es que está Alcalá al lado
está
de la puerta.
Estaba por ahí el profesor, sí, me está, ha dado mucho, una alegría muy grande, muy grande. Hola, de escucharlo.
Buenas noches.
¿Qué tal, profesor?
¿Qué tal? ¿Todo siempre bien?
Sí, sí, magníficamente. Vale, magníficamente vale. Aquí escuchando las informaciones que llegan, apasionantes informaciones que llegan desde Qatar, ¿no?
¿Cuántos partidos vas a ver del Mundial, Víctor?
No sé si hay, son periodistas deportivos, periodistas turísticos, ¿no?
¿Qué digo, cuántos partidos vas a ver del Mundial?
La verdad es que no me interesa absolutamente nada.
Nada, ¿no? Ninguno.
El Mundial. Ninguno. Quizás cuando lleguen a octavo, bueno, se puede sentar un ratito.
Pero de la primera fase nada, ¿no?
Yo creo que la primera fase una tomadura de pelo, ¿no? Yo creo que la previa del Mundial, diciendo que si hay cerveza, que si no hay cerveza, que si los enviados especiales dicen que hace mucho calor y que si se han dado una vuelta turística, la verdad es que a mí no me interesa absolutamente nada. Vale. Costa Rica, Japón y demás... Eso, perdamos el tiempo en otras cosas, ¿no? Es más interesante y después ya en octavo, bueno, si acaso hay algún partido interesante, pues veremos algo, ¿no?
Vale. Vaya, traje la charla, claro. Tío, en un minuto.
Claro, no, o a ver si ya en el Mundial se empieza a hablar, porque es que todos son pequeñas anecdotitas, ¿no?
Vale, vale. Pues ahora voy a presentar a nuestros expatriados que están por ahí, pero antes a los propios, a los locales. Eri Frade, hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Tú vas a ver el Mundial? Sí. Bueno, vas a ver y vas a tener que currar, además, en el Mundial. Te tocarán partes de tiempo de juego.
Más de lo que vería de Miranda. O sea, veré los que me... España, lógicamente, los que me toque hacer y las grandes selecciones, si es que me acuerdo. Porque no, ahora mismo no tengo nada en la cabeza del calendario mundialista más que lo de España.
Vale. Y Juan Gato, hola, Gatuno, ¿qué pasa? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Muy bien. ¿Tú vas a ver mucho sueño, Mundial o qué? Bien. Con un poquito de sueño.
Bueno, mundial. Sí, bueno, veremos todo lo que se pueda, ¿no? Ya. Sobre todo la selección, pero bueno, hay partidos que se le puede echar un vistazo.
Vale. ¿Por qué dices que tienes sueño a las 12 de la noche, cuando es una hora muy propia tuya?
Sí, pues porque a lo mejor ha sido la semana bastante...
Porque se acaba de levantar.
De lo que pensaba. Y hay que meterle horas de sueño al cuerpo.
Muy bien.
Pero a las 2 de la tarde la gente trabaja, ¿no?
Sí.
¿A los partidos qué hora son?
A las 11, a las 2, a las 5 y a las 8.
A las 11.
Sí, sí, sí.
Los horarios a las 11, son... a las 2, a las 5.
Y a las 8.
Pues no sé cómo lo escuchan.
La primera
a
Lama, fase.
Y a Oliva y a compañía por la radio tangándose, claro, pero sí, habrá sí que trabajar, ¿no? Hombre, yo sé que este país durante 25 días de diciembre se para, ¿no? Entre las cenitas navideñas, las comiditas... Pero ya si lo adelantamos a principio de noviembre, pues va a estar parado 2 meses, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que la gente parará cuando...
Lo escuchará por la radio, ¿no? Me imagino.
España, pero además España juega el primero a las 5 y creo que los otros son a las 8, o sea que no hay tampoco mucho problema por eso. Hombre, para ver un Qatar...
A las 5 no trabaja la gente.
Ecuador,
Pero sí, vamos a ver, si cada vez que pones aquí el tema...
A las 5 hay solo uno. El primero, el partido contra Costa Rica. Bueno, entonces claro, por un día la gente diga... Bueno,
económicamente, pues, bien haríamos en adelantar las cenas de Navidad, porque se van a poner los abastos en diciembre, que no veas.
Bueno, también es verdad. Pues vamos a los expatriados. Germán Dovarro, hola Germán, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente aquí, 28 graditos.
A ver qué contáis.
El emigrante gallego.
Qué cosa más rara, ¿verdad? Un emigrante gallego. Te voy a decir una cosa, Víctor, para que lo sepas.
Expatriado, perdón. Expatriado.
Expatriado, sí. Ahora somos expatriados.
Exactamente.
La ministra de Trabajo argentina, ¿sabes lo que dijo, no, Víctor?
Sí.
Que ahora mismo, en ese país, al margen de la inflación y esas gilipolleces para sobrevivir, lo importante es el Mundial de Fútbol y que se traiga la Copa al albiceleste.
Sí, vamos, de hecho dijo que ya hipotecaba la inflación, la bajada de la inflación.
Claro. Sí, porque además Argentina... en Argentina la inflación es una gilipolleces.
Es una nimiedad.
¿Y todavía sigue en el cargo? Claro.
Te metes con el pobre Hugo, que va corriendo para el aeropuerto, que viene, que mete a gallar.
Tampoco le hemos visto muy estresado, ¿eh?
Que si pasamos calor,
Hugo,
que si
ha ejercido de periodista. Hugo ha ejercido de periodista.
Además, escucha, con un dominio de la escena,
sí,
tremendo, ¿eh?
Sí. Muy bien, está muy bien.
No ha hablado de
su micro, con su todo.
Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Uy, qué vocecita tenemos ya.
Huguito, ya te puedes volver, ¿eh? Ya has cubierto el expediente.
Sí, es verdad.
Pues quedan 35 días.
Fíjate.
O sea, qué tranquilidad.
Bueno, pero habéis estado bien ahí, persiguiendo a Gallá y cogiéndole el aeropuerto. Las primeras declaraciones que ha hecho José Luis Gallá después de conocer que no voy a seguir en la selección. Contadle cosas especialmente a Víctor sobre cómo está aquello, si os gusta, si no os gusta, sí, y tal y cual. Estas cosas que
hay rotondas allí, ¿no?
Hay rotondas para parar un tren, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí. No, no, rotondas hay una barbaridad, todas además decoradas con la misma iluminación, con figuras de futbolistas, como digo, iluminadas. Ayer estuvimos dando vueltas a unas cuantas rotondas unas cuantas veces y nos acordamos siempre del Oasis y de ese programa especial que tenemos por hacer. Yo es que creo que lo han resumido muy bien, tanto ayer Germán como ahora contigo, Elena y Miguelito, de lo que hay aquí, y además es lo que todos que no hayáis estado en este país podéis pensar en la distancia. Para mí es, por resumirlo muy mucho y no repetirme, esta gente con mucha pasta se ha hecho un Disneyland para vivir y tiene una ciudad construida sobre arena y donde las temperaturas, si ahora estamos en el mes de noviembre, entrando casi en diciembre, por la mañana el calor es sofocante. Es cierto que hay que reconocer que aquí anochece muy pronto, a eso de las 4:30, 5 de la tarde ya ha caído el sol y es de noche, y luego la temperatura a partir de esa hora digamos que baja. Pero pese a todas estas condiciones que estamos describiendo, aquí tienen unas construcciones sobre el mar prácticamente, y un lujo y un gasto en cada uno de los detalles que vemos por las calles, que es alucinante.
Nos ha mandado Adrián Uber, el compañero de la agencia EFE, una foto.
No la ha mandado, se la hemos trincado del Twitter, pero bueno.
Ah, pues sí. Pensaba que te la había mandado a ti.
No.
Entonces ya no lo digo. Que le den...
No, pero que el documento es impresionante, es una rotonda.
Sí, es una rotonda que pone Oasis, además. Pone grande Oasis.
Brutal.
Pensaban que
es en nuestro honor.
Una consulta, Germán. El mundo del Twitter, que se indigna muchísimo, pues si uno dice que ha planchado una camisa o la ha dejado de planchar, ¿está muy indignado con el tema de Qatar o Santa Pau?
Pues hay un poquito de todo. Hay gente que sí, que está absolutamente indignada.
Ah, pero yo digo los que están ligados al fútbol, que se indignan con tonterías. Anda la cara o
Víctor, esos todos tragan, la tragan, Víctor.
Hay una parte de la sociedad que sí se mete y le duele, pero todo lo que está vinculado al mundo del fútbol,
callan, ¿no?
Patada a seguir.
Más calado que un paraguas de 1.30.
Que nos pasa con la Copa del Rey, que nos pasa con el Mundial y nos pasará en el siguiente. Y se hace un Mundial en el mes de noviembre,
indignaditas.
Porque los indignaditos, indignaditas e indignadites, como tú dices, saben que un mundial aquí, en verano, que sería lo suyo, es imposible porque habría 55 grados. Mira, decía ahora Hugo...
No estoy hablando del verano.
A esta hora,
Yo estoy hablando que si preguntan allí quién plancha la camisa...
Claro. No. Ni pregunta por el régimen, ni por los derechos.
Y aquí, Víctor, como puedes sospechar, aquí a los cataríes les da exactamente igual lo que digan de su país y de su mundial. Ellos esto lo hacen por puro negocio. Ellos se traen esto aquí para las grandes élites y les da igual que no haya ambiente en los estadios, que tengan que entrar gente con camisetas que no les representa o que animen o dejen de animar. Ellos esto lo hacen por lo que supone para su clase social, vamos.
Claro, esos tíos no se indignan.
La tendencia ahora mismo es que todos los grandes acontecimientos al final se van a concentrar en los países árabes. Claro, este fin de semana tenemos la Fórmula 1, los grandes combates de boxeo ya van para allí.
Lo último estrafalario no es que por aquí van a organizar unos Juegos Olímpicos de invierno, ¿o me lo he inventado?
Está aprobado, está
en
aprobado
Arabia,
ya.
En Arabia Saudí.
Sí.
Eso es.
Con un proyecto brutal de viviendas. No sé si...
Impresionante.
Me lo han enseñado esta tarde en internet. No sé si son 40 o 50 kilómetros que atraviesa el desierto.
Sí,
y donde, con una inversión de petrodólares, pues ahí se va a poder esquiar y te tiras cuesta abajo en la nieve.
Con un trineo.
Sí.
Estos tíos son capaces de todo. Que os digo que nuestro hotel, imaginaos, una llanura infinita, un desierto, piedras, y de repente colocas un hotel en el medio. Pues es eso. O sea, es que estos tíos son capaces de cualquier cosa. Pero recordad, no hay que irse tan lejos. En 2008, los Juegos Olímpicos fueron en Pekín, que no es la democracia más maravillosa del mundo, ¿eh? O sea, y al igual que eso, hemos vivido Rusia...
También, Germán, hay una cosa que a mí me observando algunas reacciones en redes sociales y tal, a mí me llama mucho la atención.
¿Redes sociales?
la, no, lo que me pasa...
Se ha delatado.
Yo no tengo ninguna. Lo que me pasan...
Tuviste.
Me llama mucho la atención la ejemplaridad que se le exige al fútbol, en este caso, al Mundial, o la ejemplaridad que se le exige al deporte, ¿no? Hoy Bellerín, que también se ha puesto estupendo en unos premios muy, muy progres y tal. Y luego, sin embargo, no sé, se le exige una ejemplaridad al fútbol que no se le... Yo vi hace dos meses, y lo contamos en este programa porque estaba yo con un Quantum frente al Palacio Real, que vino aquí el emir de Qatar a una cena en el Palacio Real, porque vino aquí a pavonearse durante cuatro días y a regar con inversiones, y estaban todos los empresarios del IBEX 35 besándole los pies en el Palacio Real. Y estaba el presidente del gobierno, y estaba el rey de España, y estaba la reina, y no estaban Leonor y Sofía porque estarían acostadas. Pero, quiero decir, y nadie dijo nada, y se paseó por Madrid, y estaban todas las empresas del IBEX 35. Y no escuché,
pero Alcalá, yo no lo digo
y, no,
por...
No, quiero decir, y no escuché a nadie fútbol, decir, joder... Pues voy a darme de baja en Movistar porque ahí estaba el presidente Telefónica. Y voy a darme de baja en Leche Pascual porque... Y sin embargo, al fútbol se le exige... ¡Oh, por Dios! El fútbol está blanqueando la satrapía
Alcalá,
de
esto que
Qatar.
Estás diciendo vale para la Supercopa de España también,
¿no? Por supuesto que vale. Claro. Por supuesto que vale. Claro que vale.
Es que hay que denunciar. No, pero que yo no lo decía, Supercopa, Alcalá, lo que sea. Pero que
yo no lo decía por eso, ¿eh? O sea, que yo no responsabilizo ni que el fútbol tiene que... tuviera que ser responsable de la moral de un país. No, yo simplemente tiro chinita a esos indignados hacen el payaso continuamente y que cuando les toca el bolsillito miran para otro lado, ¿no? Que quedan
pero
muy retrocados.
Pero me hace gracia esto de, yo no voy a ver, boicota al Mundial, lo ha dicho Joseba, es que es la tendencia de la sociedad. Cada vez
pero
más
eso porque
eventos
es muy
deportivos
guay, ¿no?
Van a ir a Qatar, a Saudí.
A mí me molesta la justificación.
Es muy sostenible. Yo no lo veo porque Costa Rica, Japón no me interesa. Cuando llega octavo y
a mí me molestan
partidos,
las justificaciones chorras. O sea, lo dice, vamos a ir allí a ver si vamos al aperturismo y tal. No, vamos a lo que vamos.
Pasta, ya está.
Vamos a lo que vamos.
El único problema para mí, el Mundial es que ha roto las ligas, ¿no?
Claro.
Ha roto las ligas, que para mí es lo más interesante de todo.
Y luego, Víctor, que tampoco podemos negar la mayor. Es evidente el régimen que existe en este país, en Qatar. Es evidente que la mujer sufre una discriminación. Es evidente que las obras en la construcción de los estadios han muerto 6.000 personas. ¿Vale? Es evidente que pero ahora estamos hablando de Qatar. Es evidente que hay gente que está trabajando en condiciones absolutamente infrahumanas y todo eso es denunciable. Lamentable.
Pero Germán, yo entiendo lo que dice, porque por ejemplo, para el circuito de Bahrein, para construir el circuito,
pues es lo mismo.
Y nadie ha dicho, oye, ¿y por qué van los pilotos de Fórmula 1 o los de las motos a Bahrein?
Estoy de acuerdo.
Es verdad lo que decía Alcalá.
Porque hay puntos de España y gente.
Por del show y todo el mundo
y
va.
En España, no, se abre el teléfono de gente cobrando miseria por
trabajo. Que se pongan todos los países del primer mundo y las democracias occidentales y los países donde impera el Estado de Derecho y que diga, mire, a partir. No hacemos ni una sola relación comercial, ni Juegos Olímpicos, ni mundiales de fútbol, ni festival de Eurovisión, ni el salón del automóvil, con ninguna satrapía de las que hay en el mundo. Perfecto, pero es que mientras tanto rasgarse las vestiduras el mundial de fútbol blanqueando el régimen de Qatar, pues, no sé, a mí me parece un poco ridículo.
Las 12 y 13 horas menos en Canarias, ¿qué están diciendo Jorge López los oyentes en las redes sociales? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, pues la verdad es que estamos recibiendo muchísimos mensajes en el 637-230010 para los que nos quieran contactar por WhatsApp y en arroba partidazo cope en Twitter y en Instagram. El primero es para Alcalá, que nos aclaran que el troncho es la Copa del Mundo, que es uno de los nombres que recibe la Copa, así que lo que quiere hacer Luis Enrique es hacer un directo con la Copa del Mundo después de ganar el Mundial.
El troncho es la Copa del Mundo.
Uno de los nombres que recibe la Copa del Mundo.
Pero eso es nuevo. Eso es de redes
menos
sociales.
Mal que
el troncho tiene muchas acepciones, ¿no, Germán?
El troncho, yo es que había pensado en otra cosa, Germán.
El troncho es un debate abierto que aquí
yo también lo había pensado.
De cerrar diciendo que es la Copa del
Mundo. Que van de las acepciones los oyentes, a ver.
Vale, eso es.
La Copa del Mundo.
El troncho.
¡Hala!
A Tebas se le come el personaje.
Encima lo dices en Qatar, sí. Sí, dilo alto, Hugo, dilo. Verás tú.
A Tebas se le come el personaje. Si no fuera por el Madrid, que me explique cuáles serían las audiencias de la Liga. Poderoso Don Dinero, donde se puede comprar todo, un Mundial y supuestamente hasta el partido inaugural. Vergonzoso. Qué fácil es ir a la selección para los del Barça. Ojalá nos eliminen. Luis Enrique sí esperó a Busquets en la Eurocopa y no puede hacer lo mismo con Gallá. Y ojo con este mensaje de un oyente que nos ha escrito a las 6 de la tarde y nos decía: os escribo ahora porque cuando os esté escuchando estaré corriendo el trail con Costa Blanca, dándolo absolutamente todo, y nada me daría más ánimos que oír a Víctor Fernández insuflándome ánimos para lograr acabar. ¡Viva el oasis!
¿Y cómo se llama el oyente?
No nos ha dejado el nombre.
Ah, bueno, pues, Víctor, pues está, estará ahora mismo subiendo y bajando
Víctor,
por ahí.
A los honores,
Víctor.
Venga,
vamos,
Víctor,
vamos,
gústate,
vamos,
gústate, Víctor.
Un poquito más que te veo tieso ya, venga. Un poquito más que está arrastrando ya los zancos. Venga, vamos, vamos.
Hola, pues la próxima hora y cuarto, querido oyente, te venga, seguiremos vamos, haciendo vale, compañía. Dale, a ver dale, si te ayudamos a que sea esto un poquito más fácil. Gemita Santos, para el que la que no sepa dónde ver el Mundial, que vaya tela, hay que recordárselo porque estamos ya a menos de 48 horas.
Pues vamos a recordarlo rápidamente. Todo se va a ver en Gol Mundial. Los 64 partidos del Mundial en Gol Mundial. Y 44 de ellos en exclusiva. Me refiero a que si quieres ver a Inglaterra, a Francia, a Brasil, a Alemania o Argentina, por ejemplo, solo las vas a poder ver en Gol Mundial. Todos los partidos con ellos y solo por 19,99€. Por 20 euritos tienes todo el Mundial a tu alcance. Así que contrátalo ya en golmundial.com. 20€, 19,99€. Y encima vamos a recordar, Joseba, vamos a recordar todos aquí en el Oasis que se va a ver en Gol Mundial, pero se va a poder escuchar por tiempo de juego, porque
claro,
vamos a estar en las opciones de audio.
Claro.
Y además lo puedes disfrutar en cualquier dispositivo, donde y cuando tú quieras, todo el Mundial en Gol Mundial.
Don pues, Gol lo está abordando.
Hombre, 64 partidos, favor, ni más ni menos. Dios, 12 y cuarto, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver, hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es muchísimo de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Aprovecha ya las semanas Black de MediaMark. Consigue las mejores ofertas del año y llévate un Samsung Galaxy Z Flip 3 5G de 128 GB y plegable por solo 699 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues tengo justo aquí delante la lista de precios, el detalle de los casi 1,000 productos que sirven para calcular el IPC. Se tambalea bastante ese titular de que los precios se están moderando.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Comer, de hecho, nos cuesta de media un 15% más que hace un año. Esto en el desayuno, por ejemplo, ¿en qué se traduce?
El pan, que se ha encarecido casi un 15%, la leche un 25%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Où est ton papá? Dis-moi où est ton papá. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1,000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Las 12:21, hora menos en Canarias. Me hago inculpo porque lo tenía que haber dicho mucho antes, porque la talla humana del compañero lo merecía. Desgraciadamente hoy hemos conocido el fallecimiento de Chema Abad, nuestro compañero de Radio Nacional de España, histórico compañero de Radio Nacional de España, toda la vida prácticamente
un grande,
un histórico,
65 años, que cumplía hoy además 65 años y lamentablemente ha fallecido. ¿Tú tuviste mucho trato con él, Alcalá?
Un histórico, contacto básicamente porque en la época en la que hacíamos la selección española, un tío además que se emocionaba como poca gente cuando narraba para Radio Nacional de España, para la radio pública, los partidos de la selección española, en incontables Eurocopas y Mundiales que coincidimos Manolo Lama, Jesús Gallego, Antonio Romero, un servidor con él. Un tío siempre dispuesto a ayudarte, la verdad, cuando llegas de primeras a la selección española y, bueno, pues parece que no terminas de encajar, un tío siempre dispuesto a echar una mano, muy buena persona y un tío que lo hizo todo en la radio. Narración de partidos de la selección española, del Real Madrid, dirección de Tablero Deportivo, el gran programa de fin de semana de Radio Nacional, Radio Gaceta de los Deportes, un programa de las 9 de la noche y la verdad es que se va muy joven, 65 años, un histórico de la radio deportiva.
Pues lamentamos muchísimo su fallecimiento y por supuesto que les mandamos un abrazo gigante a toda su familia, a toda su gente y a todos los compañeros de Radio Nacional.
Absolutamente.
Vamos a la dinámica de la selección.
¿Lo habéis visto a mi Sergio? Está guapísimo.
Ojo, lo vimos ayer.
Que esto fue ayer.
Sí.
Yo que como siempre, yo voy 48 horas de retraso.
¿Qué es Sergio?
El mejor defensa de la historia del fútbol en el año 2022. En el año 2023 ya veremos. Pero en el año 2022 es el mejor defensa de la historia del fútbol.
Qué bochorno de primero.
Y ahí está en Sevilla.
Anda. ¿Está en Sevilla ahora?
No, oye, bueno, Víctor,
¿cómo está? Esto, ¿no? ¿Cómo se encuentra?
Pues imagínate, ¿no? Si eres el mejor defensa de todos los tiempos, parece que algunos técnicos no han sintonizado las parabólicas.
¿Qué es eso de todos los tiempos?
De todos los tiempos en el año 2022.
Sí. De todos los tiempos.
No, el mejor de todos los tiempos no, pero el mejor de cualquiera de los cuatro que haya llevado Luis Enrique, seguro.
Bien, perfecto. Es que al final lo de todos los tiempos puestos encima de uno de otros son muchos, Claro. Vamos a ser un poco serios.
Eso lo digo yo, no, pero eso lo digo yo.
No, pero eso no, Eric, que no.
No, no, tú estás utilizando el premio para
No, no,
para
pero que lo dijo el jurado ayer.
No, pero que sí. Perdona.
Ayer le distinguieron como el mejor defensor de la historia.
Es verdad que el premio es un bochinche. No se puede coger un premio bochinche para basamentar ningún tipo de razonamiento. Que solamente
el delantero del Madrid todo
el día. Que coja lo que quiera, oye.
Bueno, hombre, Eri.
Somos tan puntuosos para algunas cosas.
No le dais el balón de oro todos los días al delantero del Madrid.
¿Y qué dices del balón de oro? que es un bochinche, ¿no? Pues esto es bochinche y medio.
Ya, pero bueno, pero como es mi Sergio y sale con una paja.
Ah, vale, bien, vale.
Ahora sí.
Y es mi bochinche, claro. ¿Y qué pasa? Pues ya claro, está, oye. Dice lo que es lo así de libertad.
La injusticia con Sergio, venga, ya está.
Claro, claro que sí.
No hace falta.
Pero ahora, Víctor, aparte de lo que dijo él, que
coronado. Perfecto.
No, Víctor, que aparte de lo que dijo él públicamente, ¿cómo, tú que hablas con él, cómo está? ¿Cómo le ha sentado todo esto?
Hombre, él creía que iba a ir al Mundial. Pero pues, es lógico.
Pues a partir de ahí...
Que iba igual que... Vamos a ver. ¿Manolo Lama tenía alguna duda de que iba a ir al Mundial? No. ¿Por qué? Porque es el número uno. Nos metemos con él, pero es el número uno.
Yo creo que Manolo Lama no tenía ninguna duda de que no iba a ir al Mundial.
Y él entendiendo que esto se rige solo por cuestiones deportivas, a día de hoy, el año pasado no, a día de hoy está a años luz de cualquiera de los defensas que han ido de la selección. Entonces, pues claro, pues lógicamente está diciendo qué raro es esto, ¿no? Porque es que está enorme, es que está espectacular.
Yo entiendo lo que dices, porque para mí es mejor Sergio Ramos que, digamos, que tres de los cuatro centrales que lleva Luis Enrique, pero yo también te digo que si lo llega a haber llevado, me llevo la sorpresa del siglo, Sí. O sea, me hubiera llamado muchísimo la atención. Porque no cuenta con él.
Pero o sea, que Luis Enrique los mejores, ¿no?
No quiere llevar a Sergio
Ramos. Bueno, pero ya sabemos que él es una decisión muy personal y que Luis Enrique, a la hora de elaborar sus convocatorias, pues que tiene sus propios valores, sus propios parámetros, y dice,
dile algo ahora al nuevo streamer, dile algo a Luis Enrique encima.
Bueno, pues mira, vamos a hablar del nuevo streamer. Alcalá, que ha estado ahí toda la hora pendiente de...
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno, pues sí. Pero ¿y cómo ha entrado, profesor, usted a eso?
Le han abierto un ordenador y le han dicho, mira, dale.
¿Cómo
he
entrado? La verdad, tengo que reconocer que cuando yo llego a la radio no sé muy bien cómo conectarme, pero tengo a un ejército de nuevas promesas y grandes realidades ya del periodismo, pues Luis Basteiro, Carlos Ganga, Isaac Avilés, David Zoller, o sea, toda la gente que controlan las nuevas tecnologías. Entonces yo llego, yo un periodista analógico y que no es del siglo
antológico,
XX.
Antológico.
Sí, nacido
Apple,
siglo XX.
De Apple, pero analógico.
Periodista que ha ido a mundiales, periodista que iba a las salas de prensa a incomodar a los protagonistas. Analógico. Es que yo ya estoy un poquito hartito esto del periodismo nuevo, ¿no? Periodista que va a la sala de prensa a apretar allí.
Todo eso ha cambiado. Yo llego ahora a la radio y yo, periodista analógico, nacido en el siglo XX, tengo que pedir a los nativos digitales, a los chavales que... Oye, tengo compañeros que han nacido ya en el siglo XXI.
¿Tú eres millennial, Alcalá? No, los millennials ya se te quedó lejos.
Eso es darle al vídeo, no es hacer periodismo,
pues,
¿no?
Yo pido ayuda, encienden un ordenador, yo pongo la clave, que hasta ahí llego, J. Alcalá, COPE no sé qué, tal, pongo la clave. La clave, Apple 2022, que esa es mi clave. Y con eso me conectan a una cosa nueva que se llama Twitch. El caso es que haya aparecido Luis Enrique con un fondo magnífico donde se ponía, la verdad es que el set lo ha montado muy bien la federación, un fondo
mal encuadrado,
donde se veía Vamos España, un poquitín mal encuadrado, pero se veía el cartel de Vamos España.
Ese era el
sentado en su silla de astronauta con los colores rojo y azul de la selección española, una camiseta blanca con el logotipo de naranjito, una camiseta blanca personificada, personalizada para él, con el logo de naranjito del Mundial.
A ti, Alcalá, que es analógico, ¿qué te parece?
Y con el dorsal número 21, y oye, pues,
la marca que viste,
y con unos auriculares enormes, de estos que lleva la gente por la calle, que te aíslan del mundo. Yo creo que te aíslan demasiado, y literalmente, pero bueno, hay gente que le gusta.
¿Son de Apple o no?
Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno.
No suena muy allá tampoco, ¿eh?
El sonido era bueno, el set estaba muy bien, ha hecho un stream de una hora de duración.
Perdona, una curiosidad, una chorrada. ¿Para qué se ponen auriculares?
No, hombre, se ponen los auriculares
¿Para oír qué?
Pues para oírse a sí mismo, supongo, ¿no?
¿Para oír qué?
A ti nunca... Joseba, ¿tú por qué llevas auriculares
gente,
ahora?
¿No? Yo porque os tengo que ir a vosotros, entre otras cosas.
¿Y si no te los pondrías?
Si estuviera yo solo hablando.
¿Cuando narras un partido no te los pones?
Yo no narro partidos.
En un local,
tú narras partidos y te están dando pasos en el estudio y tienes que oír a la gente que...
Pero
yo si estoy haciendo un tweet de esos, yo solo, conmigo mismo y mi misma vida...
Bueno, pero ten en cuenta que hay veces que... Por ejemplo, hay gente que pone en la cuenta atrás, cuando va a empezar el stream, pues ponen una música y va y creo
bueno,
que
pero,
eso,
pero,
¿no?
Pero hoy Luis Enrique no ponía ni música ni nada.
Hay gente que cuando se suscribe...
En este caso, Joseba era porque eran microcascos, porque tenía que hablar por ahí, o sea, quiero decir otra
no, vez. Y escucharte es la confirmación de que sales.
También es verdad que es auricular con microcasco incorporado, ¿no? Entonces, pues te lo tienes, no sé. Y además que queda muy bien, ¿no?
Que da una explicación, ¿no? El seleccionador, ¿no?
Sí, bueno, pues ya hemos puesto un corte al principio de la parte más relajada, de los saludos que han enviado a Munique, a Tassotti, lo que ha dicho de si España gana el Mundial, que se pinta el pelo de color y se pone un piercing y aparece con el troncho, ¿no? Ha dicho ahí, sí. Y bueno, pues de la parte más informativa, la verdad es que yo lo he visto cómodo, un poquitín nervioso al principio porque una vez explicado lo de Gallea, una vez explicado dónde están en Doha y si hace calor o no hace calor y si es el desierto o no, pues ya el chaval tampoco sabía muy bien qué más explicar, pero han empezado a pasarle preguntas. Y ante las preguntas de los viewers, de los followers o de la gente que le estaba viendo, la verdad es que ha estado cómodo, en su salsa, bien, simpático, a veces irónico, guasón, comunicativo, y me parece que lo ha hecho bastante bien.
Pero una consulta. Sí. ¿Luis Enrique no hace entrevistas personales?
No. Luis Enrique no hace entrevistas personales, no.
Ah, también, yo creía que el único que no atendía era Monchi.
Ha explicado... No.
se ve venir tan lejos.
Toma.
Estaba televisada. Diferido.
No, pues yo... Me ha pillado de sorpresa, ¿eh?
Sí, no. Y a mí también.
No te he visto venir. No te he visto venir.
Oye, Alcalá, ¿qué picos de audiencia ha tenido? Porque le he escuchado decir que 210.
Ha estado muy bien. No. El pico ha sido... Ha arrasado. O sea, es un poco el equivalente a nosotros en la radio, que arrasamos hasta ahora en el EGM.
Bueno, depende de qué EGM, claro.
No,
mejor twist de todos los tiempos.
No, ha estado muy bien. Ibai, que es un fenómeno y que es el número uno y no sé qué, 48.000 viewers. Ibai, que lo hace todos los días.
Viewers
son
los que ven, los espectadores. Creo que en el lenguaje de Twitch se dice viewers. En Twitter se dice followers, en Twitch se dice viewers. O sea, efectivamente, hay que hablar con propiedad. Bueno, pues Ibai tenía 48.000 viewers. Auronplay, que también debe ser un... No tengo el gusto de conocerle, pero debe ser un fenómeno también de esto, que estaba ahí a lo suyo jugando al Monopoly, me parece que he visto. Pero estaba ahí comprando calles y plazas. 55.000 tenía Auronplay. Y Luis Enrique, en la hora que ha durado su directo, ha hecho 150.000. Es decir, Luis Enrique, en su primer directo, en su primer stream, ha multiplicado por tres a los viewers de los dos más grandes.
Profesor, pero Luis Enrique ha ido al Mundial a ganar el Mundial, ¿no? No sí, a sumar viewers de eso, ¿no?
No, claro, pero él ha hecho el entrenamiento, ha cenado, que lo ha explicado en Twitch, ha cenado muy frugal, una ensalada con muchas grasas buenas.
¿Lo ha explicado
también? Sí, ha cenado.
Sí, las cosas hasta que se ponen en
una
Twitch,
una ensalada,
¿no?
Con grasas saludables.
El amanecer, el atardecer.
No. Ha explicado lo que ha cenado, una ensaladita ahí con mucho aguacate y tal, un poquito de pescado, y cuando eran las 8 de la tarde en España, 10 de la noche en Doha, y lo que le quedaba era irse a la cama a dormir, pues ha atendido durante una hora a sus espectadores. Y si os parece, después de esta explicación tan detallada, efectivamente, vamos a lo mollar, que es qué ha dicho el seleccionador nacional en este contacto con sus 150.000 viewers.
¿Cuántos extractos has recuperado?
Es que ya te he puesto al principio un montaje de lo más
granado.
Tú has puesto lo de Gallá también al principio, y bueno, tampoco es cuestión de hacer un especial Luis Enrique, ¿no? Ten en cuenta, además, Joseba, que ha amenazado, ¿no?, ha avisado que esto lo va a hacer todos los días, mañana de nuevo a las 8 de la tarde, entonces yo creo que vamos a... Puede que tengamos un poco de saturación de...
No, yo creo que sí. Como no... Es que claro, mañana ¿qué temas nuevos tienes?
Bueno, mañana tienes la llegada de Valde.
Ya, sí, bueno, claro.
Y puedes decir cómo ha llegado Valde y qué contento estaba.
Y puedes explicar otra vez que has cenado.
Claro, lo veremos. Yo te lo he dicho antes. Esto de... Vosotros os tomáis a cachondeo esto de ser creador de contenido es muy duro.
Hombre, claro.
Porque es mi mítica frase del folio en blanco. O sea, un folio en blanco que hay que rellenar, que está en blanco.
Hay que rellenarlo
durante una hora en el caso de Luis Enrique, o cuatro horas en el caso de Ibai, o cinco horas en el caso de Auronplay, cuidado. Que eso es un trabajo...
Y te voy a decir una cosa, Alcalá.
Por eso te decía antes que Luis Enrique no se dedica a eso, ¿no?
Claro. Hay tíos como Ibai Llanos, como Auronplay y toda esta gente que son creadores de contenido y son genios, que inventan cosas, que las desarrollan,
y en la radio que
hacemos. Pero estamos hablando de ellos. Fenómenos.
Parece que la radio aparece así.
Pero Víctor,
unos genios de
comparando para nada con la radio. A lo que voy yo es que luego también hay gente que está haciendo de streamer y no crean ni una mierda de contenidos. O sea, están ahí puestos, cogen, parchean, bueno,
como
llevan
la, como
gente,
todo en la vida.
Hay de todo.
Hay de todo.
Pero estamos hablando de los buenos.
No, pero hay de
y estos
todo,
tíos
hermano.
Son
no,
pero muy
en
buenos.
En el caso de Luis Enrique está claro que él lo que va a comparecer es para responder a las preguntas
sí.
de los aficionados.
El,
y punto, ya está.
Básicamente un speech inicial, ese va
que,
a ser el...
Que yo también, pero,
la
perdona,
dinámica,
que,
sí. Es un speech inicial de cómo ha ido el día y luego responder a lo que le pregunte la gente. Claro. Adelante, Germán.
Una cosa muy breve. Yo decía que... gracias, Juan Antonio Alcalá. Yo lo que decía es que si bien un streamer lo que tiene es una cantidad de seguidores para ver el tipo de contenido que hacen y están acostumbrados a ello, en el caso de Luis Enrique no es que lo hayan visto 150.000 streamers, lo han visto 150.000 tíos seguidores de fútbol que saben que Luis Enrique les aparece ahí como les podía haber aparecido en cualquier otro canal.
Como
de,
hemos
de,
hecho
de,
nosotros.
De cualquier otra plataforma.
Sí, mucha
claro.
Germán,
yo lo,
eso,
que, claro.
Yo lo que no me trago... que me crea es que Luis Enrique es un tío que le gusta hablar con la prensa, para empezar. Pero esto esa sobreexposición en un canal y tal... Que le viene, a él le va la marcha y prefiere hablar con los aficionados que con los periodistas, eso por descontado. Pero yo no sé si eso
hombre, claro.
le va a perjudicar o no, ¿eh? Porque
es un parachute cojonudo para los futbolistas, para llevarse el
sí,
todo lo que sea.
Cual,
y yo lo cual. Que no me creo bajo ningún concepto es que sea idea suya. Yo creo que la idea la encajó rápido y bien, muy bien, pero no ahí. Me creo que sea suya.
Bueno, él ha explicado sí. que sí, la sí, idea fue que de ver a su hijo.
De su hijo.
De ver a su hijo, Pacho, sí. me parece que se llama el hijo. Sí. El hijo pues debe estar en una edad adolescente o preadolescente. Y el hijo se pasa las tardes, como mucha gente, pues enganchado a un ordenador y viendo a los grandes streamers, ¿no? El hijo debe ser fan de Ibai, debe ser fan de Auronplay, bueno, pues de...
Pero,
y Luis Enrique le ve a su hijo, pues en su casa, sí. oye, y le preguntó, oye, ¿y a ti esto qué es? ¿O qué te aporta? ¿O por qué estás enganchado? Y a la fuerza de ver a su hijo todos los días y todas las tardes viendo a los grandes streamers, pues se le ocurrió, coño, pues ¿por qué no hago yo una cosa parecida y comunico de una forma más cercana con la gente de la selección durante el tiempo que dure el Mundial? Y de ahí surge la idea. Yo sí me lo creo, ¿eh? Yo no.
En la federación hay gente que está trabajando desde hace tiempo en una vuelta más, en esta vuelta, llámala .com, 3.0, llámala como quieras, y creo que se juntó un poco todo, no...
Bueno, vamos a dejar no, ya sí. el debate sobre los streamers y las nuevas bueno, herramientas. Vamos a lo
no te iba a decir una cosa,
bueno, sí.
Don Joseba, que
dime.
No sé qué formato utilizó, pero Sampaoli, cuando dirigió la selección argentina, es que el otro día leí un artículo, hizo algo parecido. No streamer, de esto no veía a Sampaoli allí con unos cascos, pero creo que hacía daba diariamente unas explicaciones de qué hacían en los bueno. entrenamientos, de táctica, explicaba un poco el trabajo desde dentro de la selección.
Esto es innovación sí. absoluta del seleccionador nacional. No hay ni uno solo de los seleccionadores que están en el Mundial
que
lo haga.
Sí, que otra herramienta. O sea, sí,
esto es una cosa absolutamente novedosa y magnífico. Bueno, pues veremos si marca tendencia y es el futuro o si se queda en un invento para este mes de noviembre. Le pregunta un viewer. ¿Quiénes son los 5 favoritos del seleccionador nacional? Y me gusta verle tan echado para adelante y tan metiendo en ese quinteto directamente a su selección.
5 favoritos para el Mundial. ¿Te mojas? Claro que me mojo. Cojo la lista FIFA Ranking y aseguro la total. Pues Brasil y Argentina. No hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine. Y a partir de ahí, pues los de siempre. Francia, que es la actual campeona. Alemania, porque no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que Alemania no es favorita. España, Inglaterra, me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa y no sé si me falta alguna más. Bélgica siempre está por ahí, en eso me mojo, pero no es que sea tampoco demasiado original.
Bueno sí, mojarnos ha mojado mucho, la verdad.
No, le han faltado 10 más y dice todo.
Sí, claro.
Ha hecho 8 al final.
Sí.
Bueno, yo creo que le preguntaban por 5 y el orden de las 5 es Argentina, Brasil, Francia, Alemania y España.
España, vale. Y luego Países Bajos y Bélgica y tal. Sí, vale. Bueno, ya, sí, claro. Bueno, sí,
hombre, sí. A mí sí me parece, no sé si yo lo voy a... A mí sí me parece que Luis Enrique haga un streaming, haga lo que quiera. Lo que a mí no me parece serio es que el seleccionador español no atienda personalmente a los medios de comunicación desplazados con por lo menos una entrevista durante la estancia allí, ¿no? Me parece...
Hombre, antes era lo más normal. Incluso el seleccionador te atendía.
Parece que es una falta de consideración.
Antes de cada uno de los partidos. En directo, la noche previa.
Máximas desde que llegó al puesto seleccionador.
Y ya vale todo y ya miramos para todos lados. Bueno, pues sigamos, ¿no? Pero me parece que.
Ahora que estoy viendo en la tele.
La prensa debería mostrar una queja feroz al presidente de la federación por esta actitud. Que después, porque. Creo que por lo menos una entrevista debería concederle para darle al cargo, pues, no sé, tolerancia, transparencia, naturalidad, apertura, me parece a mí. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿no?
Ojalá fuera
muy
así.
Alejada de,
más alca,
de los mundos
bueno,
actuales.
Ha entrado al debate puramente deportivo, había bastante interés de la gente que estaba conectada en conocer o cuál va a ser el 11 titular de España, o cuál va a ser el sistema de España, o qué es esto de jugadores tan versátiles, sobre todo en la parte de arriba, los tres de arriba. Él ha entrado a explicar con bastante detalle el tema del 9 y del falso 9. El 9 es Morata, vamos a ver si llega para el debut de España ante la selección de Costa Rica, pero si no está Morata hay un montón de posibilidades por ahí con jugadores muy versátiles, que si Ferran Torres, que si Ansu Fati, que si Marco Asensio, que si Dani Olmo. Bueno, Luis Enrique ha explicado la polivalencia de esos jugadores que él ha elegido y yo, después de la charla y después de la explicación, me ha parecido intuir que durante el Mundial, ojalá juguemos 7 partidos, va a haber muchos cambios, muchas permutaciones casi permanentes en los tres de arriba.
¿Existe la idea de jugar sin 9 puro, como con Italia en la Euro? Nosotros no jugamos con falso 9. O sea, nosotros jugamos con un 9. De hecho, juegue Morata, que es el 9 puro, o juegue Marco, que ya ha jugado, Dani Olmo, o juegue quien juegue, ha de ocupar la misma zona. Lo que pasa es que el perfil de cada jugador es diferente. Cada uno en su perfil te va dando. Nosotros creemos mucho en esas sinergias y en unir jugadores que se complementen y entonces siempre intentamos relacionar a jugadores que tengan ese contacto entre ellos y esa capacidad para relacionarse.
Bueno, esto es una explicación futbolera, esto es una discusión, sí. Bueno, pues de sistema.
Un delantero, sí. Un delantero, un 9 nato. Que
sí, pero quiero decir que esto es un ejemplo de la parte didáctica que esta innovación de Twitch puede suponer.
Luis Enrique, streamer,
ya,
entrenador.
Ya, pero sí, te voy a decir una cosa.
El que utiliza esta herramienta para explicar lo que hace en el terreno de
prensa. Pero no, lo ha hecho toda la vida.
No estaría de más que la rueda de prensa se hiciera eso también, claro. Que para eso están las ruedas de prensa.
Eso es. Si no decir, ya lo sabréis mañana, por ejemplo. Pero tampoco está inventando la pólvora, quiero decir, este fútbol dinámico en la parte ofensiva por la carencia de un 9 nato, ya la vimos con Del Bosque, ya la vimos con Guardiola, la hemos visto, o sea, quiero decir que tampoco es, ¿no? Porque yo no juego con un... juegas la misma...
No, pero ¿sabes qué pasa, Hugo? Que al final él se encuentra mucho más a gusto explicándolo al aficionado que al periodista, es que es así.
Ya, pero tal que cual. Como dice Joseba, cuando el periodista llega a Miguel Ángel Díaz y se lo pregunta en sala de prensa...
Lo puedes explicar igual, ¿eh?
9,
solo no lo hace Joseba,
no,
por
Morata, como 9
no lo,
puro,
no lo hace por no lo hace por intencionadamente.
Pues porque no le da la gana, claro,
porque,
evidentemente.
Porque,
claro.
No sé, porque tienen ahí esa guerrilla, ¿no? Con claro, luego ya está en... Claro, claro, hay muchos entrenadores que hacen eso.
Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que... No, yo creo que Luis Enrique va a mantener... A lo mejor me trago las palabras, ¿eh? Pero yo creo que va a mantener muy en paralelo durante... lo que dure esta aventura de España, pues el contacto con la prensa, que eso sí es verdad que se reduce a antes y después de los partidos, y a lo mejor de una forma más frecuente, si es que es verdad que esto lo va a hacer todos los días, pues el contacto con los aficionados, ¿no? Pero yo no creo que si Miguelito le pregunta, oiga, ¿vamos a jugar mañana con Morata o vamos a jugar con un falso 9? Pues a lo mejor esta explicación que le ha dado a este chico, que le ha preguntado...
Más explicación que el otro día cuando dio la lista, ¿eh?
Sí.
El otro día cuando dio la lista dijo, esa pregunta no la voy a contestar.
Y el tono es bastante... Y el tono es muy diferente, sí. Se nota más el tono. La última, Alca.
¿Y si no gana España, quién?
Si no ganara España el Mundial, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Pues porque un jugador de la talla de Leo Messi, si no ganamos el Mundial nosotros... Me gustaría que lo ganara Argentina. Yo creo que sería hasta injusto que se retirara sin ganar un Mundial. Aunque todavía podría jugar otro. Este va a ser su quinto, podría ser el sexto.
Bueno.
Hombre, un sexto de Messi.
Un sexto de Messi, no sé yo. No sé yo, un poco, ¿no? Lejos.
Pues, pero bueno, comparte instalaciones con Argentina, que están cada uno en una parte de la Universidad de Qatar. Y bueno, pues si no gana España, apuesta por el equipo de Leo Messi.
Muy bien. Jorge, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues recordamos, estamos recibiendo muchos mensajes en el 637-230010 de nuestros oyentes o de nuestros listeners que nos siguen aquí ilustrando en el mundo Twitch.
El antiguo radio escucha ahora se llama listener.
Claro.
Impresionante.
Followers en Twitter. Viewers en Twitch,
pero esto es la
listeners.
Pero Alcalá, yo te veo ya, te veo ya en el tema, ¿eh?
Hombre, que está más metido que Auronplay.
¿Cuándo haces tu espacio de Twitch, Alcalá?
Tranquilo, exactamente. Tranquilo.
Tranquilo, sé que lo vas a hacer.
Todo a tiempo.
Pues mira, nos aclaraban que se ponen los auriculares para que no se oigan los altavoces y se haga un bucle con el audio, que aquí aprendemos todos. Lo de streamer tiene una intención buena de centrar la atención. Lo que no entiendo es esta alegría y luego la mala cara en rueda de prensa. Sergio Ramos metió la pata al mentir diciendo que no estaba lesionado y eso fue un error suyo. No se merece ir por eso. Víctor no se cree ni dormido que no va a ver los partidos de España. Lo que pasa es que queda bien decirlo. Yo lo veo al revés. No, gracias a que el Mundial se hace en Qatar, se habla de los derechos humanos del país. Y este oyente nos aclara lo que va a echar más de menos en el Mundial.
Buenas noches, partidazo. Pues mira, voy a decir una cosa. Quien echo de menos en este Mundial es a Manolo del Verbombo. No sé si estará el hombre mal o estará muy bien o cómo estará. Pero yo pienso que tenía que haber tenido la Federación Española la deferencia de haberlo invitado a unos cuantos de partidos con su hotel incluido. Venga, buenas noches.
La 1 menos cuarto, las 12 menos cuarto.
No, yo no vaya a ver los partidos de España, ¿eh?
Yo voy a hacer lo posible porque os llegue y es que va a ser un mes duro para Germán y para Hugo. Así que voy a hacer todo lo posible para que os llegue una buena caja del MVP, hombre, de esta temporada. Sin duda alguna es nuestro buen amigo Polvorete, un vino de Bodegas Emilio Moro. El que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. El Benjamín de los Godellos que ha llegado para quedarse. Porque es joven, porque es vivo, porque es natural, porque rebosa ilusión y porque rebosa buenas vibraciones. Hola. Para que disfrutéis, queridos, en Doha, el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Qué maravilla!
Mándaselo a la jeque, vaya a ser que...
Polvorete y el troncho.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre van a flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí...
A las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo el Mundial de Qatar se vive en COPE. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Y además este fin de semana toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate un televisor LG OLED de 65 pulgadas por 1.699 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
Además, con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
José, tenemos que buscar una sustituta para la pipa 587.000.
¿Qué ha pasado?
Que la he perdido.
¿Cómo que has perdido?
Vale, me la he comido.
Vicente, por Dios.
Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del Piponazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Esta semana, prueba la naranja confitada con chocolate negro Día Temptation con un 33% de descuento por solo 1,59. Nueva calidad Día, confirmada.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera.
Sino también cómo te afecta.
Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos.
Estoy ahora mismo dentro de una de ellas, donde ya están empezando
a preparar.
De
lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Lo que a la vida le da un montón de bocados.
Pues vamos a encarar ya la última parte de este Oasis de Libertad, que por cierto será el último por el momento. En principio, hasta el 23 de diciembre, hasta la víspera de Nochebuena, no volverá el Oasis. En principio, todo sea que en cualquier momento os tenga que llamar y que hoy hay.
Sujeto a cambios, ¿no?
Sujeto a
aquí
cambios.
Aquí estamos, desde Qatar, no pasa nada.
Sí, sí, nosotros no nos movemos.
Claro, pero ya como se va a hacer todo desde allí, pues por eso os lo digo. Yo os aviso.
Aunque... ¿23 de diciembre?
23
aquí
de diciembre.
Son las 3 menos 9 de la mañana y aquí estamos, ¿eh? O sea que podemos estar el viernes que viene y el siguiente.
Joder,
y
si amanece en un rato, ¿no?
Enviados especiales.
Es verdad, habéis dicho que anochece a las 4 de la tarde, pero ¿cuándo amanece?
Pues la verdad es que como me acuesto tan tarde, no...
Ahora,
no
a las 5 por ahí, ¿no?
Sí, en un rato, sí. En un rato, sí. En una hora y pico. Joder. Terrible.
¿Canta el gallo allí?
Kikiriki.
Sí, hay
Antonito de vez en cuando.
Hay un gallo de arcilla que está aquí fuera y yo no voy a cantar todavía, pero...
El que canta y bien, ¿sabéis quién es?
¿Quién?
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Super Mel.
No está dentro de mis habilidades lo de cantar.
¿Ha ido el Madrid a Qatar?
Bueno, que te dejen un ratito.
A las 6 menos 5 de la mañana amanece.
Hay 13 integrantes del Real Madrid en Qatar. Sí.
Este no sabe lo del parque temático, Melchor. No lo sabe.
Es verdad, díselo, Mel.
Bueno, ya lo sabrá el año que viene.
No, pero díselo para que vaya haciéndose la idea. Igual tendrá que planificar unas vacaciones por allí.
Sí, pues que prácticamente en el tercer trimestre del año que viene va a haber un parque temático en Dubái, donde todos los aficionados, y sean o no del Real Madrid, especialmente los que sean del Real Madrid, lógicamente van a poder disfrutar de ello. Va a ser el primer...
¿Dónde le han dado el premio a Ramos?
Sí, donde le han dado el premio a Ramos, en Dubái exactamente.
¿Sabes en qué va a consistir ese parque temático? Si ya es parque de atracciones también o no. Lo digo porque ayer, como hablábamos del de Ferrari... Que está en Abu Dhabi, el de Ferrari está en Abu Dhabi, no está
es del mismo palo, creo.
Pero ese es un parque de atracciones, aparte del parque temático, que es la releche, es un parque de atracciones, que tiene ahí unas atracciones enormes. Además.
Bueno, va a haber atracciones, evidentemente, va a haber juegos, va a haber
árbitros,
interactividades.
Habrá el tío vivo de los árbitros.
¿Pero un parque temático del Madrid?
Sí, del Madrid. Vosotros,
¿cómo no lo sabía?
¿El tren de la bruja va a haber? Con Florentino ahí pegando...
No, es cuando el tren de la bruja, seguro que te contratan a ti, pero no hay ningún tío. No, va a haber un museo, va a haber tiendas, va a haber actividades, va a haber interacciones con los aficionados.
¿Y tú vas a estar allí dirigiendo el látigo Bartolo?
Yo dirijo mi látigo.
El látigo Bartolo.
Yo dirijo mi látigo. Con mi látigo tengo bastante.
Como dice Almanza,
el látigo Bartolo. Con el troncho ahí a pasear un rato.
Ya tiene bastante, Melchor, con los hijos.
El látigo Bartolo.
Bueno, Junior.
Bueno, Melchor, hoy básicamente queríamos hablar de Solari, ¿no? Que está ejerciendo ya como director de fútbol del Real Madrid.
El indio.
Sí, un hombre,
el hijo del indio,
un hombre de club que ha vuelto después de su experiencia como técnico en México y ya es director de fútbol. Ha habido informaciones que si era director de la ciudad deportiva y demás, no va a ser el director de fútbol del Real Madrid, es decir, va a estar supervisando el fútbol masculino, el fútbol femenino, que cada vez hay más secciones, más categorías, y bueno, ya ha empezado un poco a tomar posiciones en su despacho en la ciudad deportiva, a tener reuniones con los distintos responsables de las distintas categorías y bueno, yo creo que es una idea muy interesante, con un hombre en el que tiene un gran concepto desde que ya fuese jugador, luego pasando como técnico por todas las categorías inferiores hasta el primer equipo. También ha sido embajador del club, con lo cual es un hombre que está preparado, joven, con ideas nuevas y para unificar lo que es todo el fútbol dentro del Real Madrid, ¿no? Un hombre que no nos olvidemos que puso las bases de lo que podría ser el Real Madrid del futuro, sentando a hombres que en su día no se entendía, como Marcelo, Isco, Gareth Bale, o el que sentó a Keylor para poner a Courtois, y que bueno, pues que tuvo un corto periodo de tiempo en el Real Madrid,
porque
tuvo que salir, ¿no?
Sí, señor. Yo a Solari le entrevisté una vez habiendo marcado el gol de la victoria del Atlético de Madrid en el Bernabéu.
En el Bernabéu, sí, sí. Se dio a conocer en el Atlético de Madrid. Sí, y señor. es el hombre de ese gol de Zidane que pasará a la historia de las finales de la Champions, que inició la jugada ofensiva, porque fue el que metió el pase en profundidad a Roberto Carlos en Glasgow para que el brasileño dice que se la puso muy fácil.
Ahí, hilando fino ahí, Melchor. Está bien, está bien. Cuenta como asistencia, ¿no?
Todo el mundo se ha quedado con la volea de Zidane, pero quien inició esa jugada.
Sí, porque la volea tampoco tiene tanto mérito. Si no hubiera habido alguien que hubiera llevado el balón ahí,
una cosa, no sé por qué se habla tanto de la volea después del pase de Solari.
Una cosa, Roberto Carlos.
La volea hubo lo peor del gol.
A Roberto Carlos tú le preguntas y dice que no entiende por qué se le dio tanto protagonismo a Zidane, porque se la puso muy fácil.
Hablaban de otro día.
Bueno, en definitiva, yo creo que es un gran acierto por parte del Real Madrid,
sí, señor,
contratar la figura de Solari. Es un hombre preparado.
¿Podremos hablar con él en un oasis o no?
En un oasis, sí. Pues no lo sé, ya sabes que cuando entran en la disciplina del Real Madrid... No, pues Solari es mucho más divertido, yo creo, que de lo que pueda aparentar cuando se pone el...
¿Tendrá una charla? Madrid,
¿no? ¿Tendrá Twitch, Solari?
No.
Vaya. Oye, pero Melchor, esa negociación es tuya, esa gestión es tuya, la tienes que hacer tú.
No, lo que pasa es que ya sabes que cuando cualquier persona forma parte de la familia del Real Madrid, ya es el Real Madrid el que decide el tema.
Claro, pero es el Real Madrid el que decide a tenor de las peticiones que tiene. Si no lo pedimos, no lo...
Pedirlo, por supuesto. Claro. Está casi ya pedido.
Bueno.
Otra cosa es que a ver cuándo nos lo conceden.
Bueno, pues oye, con lo influencer que eres tú en el Madrid... Me imagino que
Madrid,
y si no, sacas el látigo a pasear y se arregla todo.
No, el látigo lo tengo atado aquí ahora. En la pierna.
¿En la pierna?
Sí. Ahora hay que llevarlo ahí. ¿Dónde lo llevaba Indiana Jones?
Qué envidia.
¿Dónde lo llevaba Indiana Jones?
Claro.
Sí. La cintura.
El látigo, la espalda.
¿Dónde lo llevas?
Indiana Jones lo llevaba en la cintura.
Has tenido que venir tú para levantar el oasis, Melchor.
¿Te lo pisas o lo enrollas?
No,
Indiana Jones a la rodilla no le llegaba,
Espera que voy a llamar a Carmichael. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Veo a buen nivel.
Sí, ¿verdad? Diles qué pedazo parque temático tiene Ferrari en Abu Dhabi. ¿Verdad?
Bueno, es una barbaridad.
Es una cosa de locos.
Tiene una de las montañas rusas con la aceleración más rápida del mundo.
Sí.
Y yo he montado en esa montaña, la verdad es que pega fuerte, sí. Claro. Está muy bien y está totalmente climatizado, con un montón de experiencias de entre dimensiones, y la verdad es que es muy chulo. Y fíjate, ha funcionado, porque ya lleva años. Ya empezó en 2010, o sea que imagínate.
No, fuera bromas, quiero ver yo cómo es el parque temático ese que le van a hacer en Dubái al Madrid, Que seguro que con la pasta que van a invertir ahí...
¿Esto?
Es una locura.
Una cosa de locos,
Hombre, ellos tienen una reproducción del un mini Louvre allí en... en Abu Dhabi también. Uh-huh. Lo hacen todos los grandes.
Hacen las cosas en un pispás, porque aquí tardan los proyectos años y años en hacerse, y allí, desde que te anuncian que lo van a hacer hasta que pasan 6 meses.
Y ya te digo que ya lo veremos, pero va a ser un espectáculo aquello, seguro que sí.
Y ponen a currar rápido, sí.
Bueno, Carmichael, que esto se acaba. Que Vettel dice adiós. Fernando dice adiós a Alpine, que hay muchas despedidas este fin de semana.
Sí, la despedida de Ricciardo también a la Fórmula 1.
También,
hoy han anunciado en Sky que les había dicho Helmut Marko que Daniel Ricciardo va a ser el probador de Red Bull el año que viene, pero luego el propio Helmut Marko, que es el consejero de Red Bull, ha dicho que no, que él no ha dicho eso, que todavía no está firmado. Casi seguro va a ser el reserva y probador de Red Bull, porque el que está intentando ser de Mercedes es Mick Schumacher, que también deja la Fórmula 1 como Ricciardo. Y hoy en la última reunión de la Asociación de Pilotos, ayer fue la última cena con Vettel, hoy en la última reunión de la Asociación de Pilotos se han posado todos los pilotos de la parrilla con el famoso gesto del dedo. Para el domingo, no te extrañe que al final de carrera hagan unos donuts los campeones del mundo en pista, es decir, Verstappen, Vettel, Hamilton y Alonso, en homenaje al propio Vettel, y que le escolten, como hicieron en 2018 con el piloto asturiano.
Claro, cuando se retiró Fernando, es verdad.
Eso está en la mesa. Estaba en duda Verstappen, pero yo creo que al final Verstappen va a entrar también al juego, con lo cual va a ser un espectáculo muy bonito de ver. Y luego, aparte de eso, es un día de despedidas, está la FIA investigando, aparte de lo deportivo, está la FIA que quiere poner una especie de guardabarros en los coches, a ver cómo lo resuelven.
¿Para qué? ¿Para que no salpique?
Para que no salpique tanto el agua y se pueda correr siempre que llueva. Lo van a poner a estudiar. O sea, cuidado a ver qué se les ocurre. Pero que sería una pieza para todos los coches a la vez, y es una de las noticias de hoy. Y luego está el tema deportivo. En los libres 1 no ha habido españoles en pista. Creo que es muy raro eso, pero es verdad que han coincidido que se han subido Jack Doohan al coche de Alonso y Swarman al coche de Carlos Sainz, pero sí que han trabajado en los segundos libres. Y bueno, la verdad es que la sensación que hay con un Verstappen que ha sido el más rápido, seguido de Russell y Leclerc, y con Sainz sexto y Alonso octavo, la sensación que hay es que a una vuelta Ferrari va a estar ahí más o menos cerca de Red Bull, pero viendo las tandas de carrera, el ritmo que tiene Verstappen es brutal. Ha hecho unas tandas que lo van a tener muy complicado, incluso aunque le hicieran la pole, para batirles. Y luego Mercedes está muy parejo a Ferrari. Y luego en el tema de Alpine, va a estar, yo creo, como mejor coche del resto. 5 milésimas se han separado a Ocon, que ha terminado séptimo, de Fernando Alonso, pero le falta un poquito para estar, sobre todo está un poco incómodo Fernando con el coche, no estaba a gusto, dice que va a intentar cambiar los reglajes, y de luego no va a estar tan bien como en Brasil, pero que pueden estar los primeros del resto. Si te parece, vamos a escuchar a Carlos Sainz, que resume muy bien la jornada.
Sí, ha sido una sesión donde he tenido que recuperar todo el tiempo perdido en los libres 1. La verdad que sí, hemos un pasito por detrás todavía, pero para los libres 3 y la quali debería estar todo listo. Ahora hay que trabajar duro y ver dónde podemos mejorar.
Bueno, hay que trabajar duro.
Pues nada, a trabajar.
Dime tú. No, estáis hablando mucho del Mundial. Ha estado la selección de Uruguay en el box de Alpine. Y encantado Fernando Alonso de encontrarse con el pajarito Valverde, con Fede Valverde, que se ha posado con una foto, le ha firmado una camiseta.
Araujo no le ha hecho ni puñetero caso, ¿no?
No, también se ha hecho fotos a Araujo, se ha hecho fotos con todos, han estado, bueno, y el que ha ido a hacerse fotos, dice, encantado de ver a un gran jugador del Real Madrid, ha sido Carlos Sainz padre, que está en el circuito y que ya sabes que es más madridista que Bernabéu.
Que tú, sí.
No, yo no, yo soy internacional, observador.
Anda, sí.
Don Carlos de Ferrari.
Yo soy de Ferrari. Sainz y de Alonso. Bueno, a lo que iba. Y a ver qué pasa mañana. Mañana a partir de las 3 de la tarde, ya sabes que la calificación es básica. A pesar de los cambios, no es una pista donde se adelante fácil. Y hay mucho más desgaste del neumático de lo esperado. Así que vamos a ver qué depara este final de temporada. Con que sea un 10% del carrerón de Brasil.
Sí. O del año pasado en Abu Dhabi, no estaría.
Bueno, el año pasado en Abu Dhabi. Claro. Todavía le siguen preguntando a Hamilton por el año pasado en Abu Dhabi. Sí, pero resulta que el otro día hubo un doblado que no le hicieron desdoblarse y no ha pasado ningún
escándalo.
Bueno,
ahora no empiezas a justificar aquello.
No, como ganó Mercedes...
Aquella infamia, por favor, Carmichael.
No, aquella maravilla de un Mundial a una vuelta. No he gritado yo, madre mía, qué bien nos lo pasamos aquel fin de semana en Abu Dhabi.
Un abrazo, Carmichael, gracias.
Cuidaros, chao.
Igualmente, despido también a Mel, que tengas un buen fin de semana. Ya veremos cuándo retomamos esto del Oasis. En principio 23 de diciembre, pero estate alerta con el teléfono.
¿Eh? Aquí estamos siempre preparados. Oye, sí, me sumo a las condolencias que habéis dicho antes con la pérdida de Chema Abad, con el que tuve el privilegio de dar los primeros pasos en la radio y durante muchos años coincidir con él. Y pues mis condolencias a la familia, amigos, compañeros de Radio Nacional.
Muy bien. Un abrazo, Mel. Hasta mañana.
Hasta luego.
Las preguntas. Hugo Ballester, ¿se apresuró Luis Enrique desconvocando a Gaya?
Sí, totalmente. Yo creo que como mínimo tenía que haberle esperado hasta el lunes, haberle dicho al jugador que si el lunes estaba ya en campo trabajando al menos con los fisios, pues que tendría la oportunidad, y no lo ha hecho. Para mí se ha precipitado. Creo que, sinceramente, con algo de información puedo decir que tiene miedo a la sobrecarga de partidos de Jordi Alba y que eso ha sido un factor determinante, el verse solo con un lateral izquierdo contra Costa Rica, y para mí ha sido una faena tremenda. Y bueno, se ha precipitado, sería una forma suave de decirlo.
Germán, ¿los fans cataríes de la selección también están enfadados por la no convocatoria de Iago Aspas?
Bueno, absolutamente convencido, se les veía en la cara.
Sí, ¿no?
Cuando decía, yo soy español, al margen de quitar España, es muy bonito, y te vienen a decir, el príncipe es Batés.
Sí, sí, están indignados.
Eri, Luis Enrique en su stream ha lanzado una encuesta, ha hecho una promesa si queda campeón, se ha despedido de un jugador y hasta ha enviado un saludo a Munique. ¿Has echado en falta algo en su primer stream?
Ya, le faltó cantar Gijón del alma, porque encima exhibió su gijonismo.
Y eso no se puede permitir.
Bueno, también dijo que tenía un buen rollo con los oviedistas, pero ejerce demasiado de aficionado de un club.
Vale. Gato, si tú fueras el organizador de un Mundial, ¿qué sería lo primero que prohibirías?
La pregunta es, ¿qué es lo primero que llevaría?
Claro. Hay cachimbas aquí, Gato.
Claro. Claro, deciros, te estará poniendo morado, ¿no, Hugo?
¿Qué prohibirías, sí, Gato? Sí.
Ah, prohibiría... Yo dejaré libertad para todos.
Muy bien. Anda. Alcalá, ¿quién va a ganar el Mundial?
Anda, España, de Luis Enrique.
Toma, ala.
Con el troncho. Luis Enrique y el troncho el 18 de diciembre.
Y Víctor, Víctor, ¿qué planes tienes para este mes que no juega el Sevilla?
Yo trabajar.
Libro no, leer, ¿no?
No, no, trabajar. Aquí tenemos local todos los días, información todos los días, ¿no?
Claro.
Sí, sí, trabajar.
Bueno. Queridos, os echaré mucho de menos. No sé cuándo volveremos. Insisto,
no,
el 23 de diciembre.
Me ha hecho una emboscada, don Joseba. Esto de. ¿Está usted alerta? No, pero yo tengo que organizar mis cosas.
No, tú organízate. Hoy
hasta el día 23. Yo no cojo más el teléfono.
Sinceridad por delante. Os quiero mucho a todos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Antes del campo del gas, Gemita con Winamax.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El clavo de Rafael Gil. El viernes por la noche, en 13.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
De Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Como todos los viernes hasta ahora, nuestra cita semanal con el mundo del boxeo y además con visita estelar también. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? Es usted como Willy Fogg, da más saltos en el planeta que viene de Murcia. Sí, vino ayer de Murcia.
Estoy contento porque ya empieza el Mundial.
Sí.
Y
ahora usted
cuatro años.
Elimina de la agenda todos los compromisos que tenía para ver el Mundial, ¿no?
Y además es una buena excusa porque la gente lo tiene que entender.
Sí,
lo siento por ti.
¿Estuvo usted el miércoles en Murcia?
Sí, estuve en Murcia.
¿Hablando sobre...?
No, el cine y la literatura, el mundo literario.
Hombre, es un espectro amplio ese, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo siempre digo que si te puedes... Vamos a ver, cuando me pregunta la gente, Oye, pero a ti te gusta mucho el cine, sí, pero también me gusta un partido de fútbol que hay de repente una eliminatoria en Champions, que es maravilloso. O esta madrugada tenemos un combate de boxeo que está Canelo con no sé quién. O me gustaría mucho ir a este concierto, joder. Te ofrece tantas posibilidades la vida. Que además, si como parece ser, salvo que me digáis lo contrario, esta es una experiencia única e irrepetible, esto de vivir, ¿para qué quedarte con una cosa? Claro, ¿por qué no gozar tantas cosas como te ponen? Porque luego ya eso se va todo.
Eso se puede extrapolar a muchos casos de la, claro, muchas cosas de la vida, y sería, ¿no?, peligroso incluso.
Una exposición de pintura nueva que aparece.
A eso me refería precisamente, claro.
Entonces, claro. Una velada de boxeo, es un partido, pero entonces ahora un mundial ocurre cada 4 años y es una de las pruebas, como yo le digo a mi amigo Jaime, que existe Dios, claro, que eso, que haya un mundial de fútbol, porque es evidente. Y eso, que este va a ser el más raro que yo creo que vamos a vivir.
Hombre, por
nunca.
Supuesto. Primero, ¿cuándo se hace? Luego, ¿dónde se hace? Y estas horas tan extrañas que
y
tenemos.
Una, y con un arranque...
Que se va a desayunar usted muchas veces con los churros y un partido del
no
mundial.
No puede empezar un mundial peor, espantoso. Fíjate que yo he visto arranques, pero ¿quién juega?
Qatar contra Ecuador.
Fíjate sí. Tú.
con el debido respeto.
Jaime Ugarte, el temeroso Jaime Ugarte. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿El temeroso por qué?
Porque está viendo que Nico Williams va a terminar jugando en la Real. Y entonces...
eso, ni en tus sueños, en los sueños
más húmedos. Y no quiere hablar de fútbol y por eso no lo había presentado hasta el momento, porque así le va este año. Nuestro querido Jero García. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tú no quieres hablar de fútbol.
No sé lo que es el fútbol. No.
Director,
pero,
es...
Pero era del Atleti.
Sí, sí, digo,
antes hablaba del Atleti.
Ahora, resignado ahora, el hombre.
Quemado por el pádel ahora.
Sí. Sí, bueno, antes de nada, confirmado el día 3, Samuel Carmona.
Sí, lo hablábamos el otro día. Sí, yo creo que es un tren que había que coger. Hablé con Carlos Fomento, que es su entrenador. Estaban ya rondando la idea, afortunadamente le pilla, como decimos siempre, como decía creo aquel, ¿no? La inspiración la pilló trabajando, está en buena forma. Y luego me decía Carlos Fomento, el entrenador de Carmona, que tiene, hombre, que por supuesto el favorito es el Rey Martínez, faltaría más, pero que Carmona es muy impredecible, es un boxador gitano, va contento, tienen un... Y es verdad, tienen una verdad que Jero, que tienen reacciones imprevisibles, esos que te tira a lo mejor un gancho que está totalmente no está prescrito, eso desde, no, desde lejos, hace cosas muy raras y pega duro, Carmona. Ojo,
Carmona tiene lo que tiene que tener un boxeador para ser campeón del mundo. Y es que te mira y te hace daño. O sea, pega. Los 5 primeros asaltos de Carmona,
eso
cuidado.
Eso es.
Cuidadito. Puede estar Ray Martínez delante o quien quiera, pero los 5 asaltos, y es una persona que da el peso y luego sube mucho. Y con esa pegada, yo le he trabajado mucho en el equipo nacional, porque yo llevaba muchos chicos a guantear con él, y aparte él era como el niño bonito de Miriam.
Sí.
Y él, siempre que tenía días libres, venía allí a entrenar con nosotros. Uh-huh. Y con gente muy pesada, sí. O sea,
de echarlos, daño, ¿no?,
de echarlos para atrás. ¿Qué ocurre? Que es la heterodoxia, pugilísticamente hablando.
Eso
también viene bien.
También era poli.
Exactamente.
Hablar de poli.
Mira,
poli no...
Que te va para atrás, que te va para adelante, que te sale de zurdo, que te sale de diestro. Que
y
te
creo que el último combate que tuvo, que las pasó canutas, porque estuvo a punto de noquear al Trino, ¿os acordáis? En una pelea que uno que ganó precisamente el Rey Martínez, y el ver que no acababa con él y cómo el mexicano se le vino arriba, que terminó con el gancho, pues eso también le habrá servido. Porque muchas veces cuando llegas a títulos y no has sufrido, con el primer contratiempo y digo, bueno, ¿esto cómo es? Pero si
yo le vi en la Olimpiada. ¿Te acuerdas? Que tú lo comentaste, la pelea, me parece.
Bueno, fue diploma, olímpico.
Ya vi que era un buen tipo este.
Sí, diploma, güey,
la
diploma.
La única duda es que son 8 peleas, ¿no? Las que lleva. De...
Ocho. Sí, sí. 8 victorias, 4 caos, sí.
No lo sé, si poco va a ser round. Suficiente, ¿no?
Sí. En profesional, claro. Poco round. Tiene una carrera muy dilatada a nivel amateur.
Eso es. Tiene horas de vuelo.
Eso sí. Es.
Y luego en el boxeo amateur, que es una cosa buena que siempre nos comentan un poco, es que han peleado con un tipo rarísimo de todos los países, y además son combates internacionales.
Con los mejores.
Y dices, uno es alto y delgadísimo.
Uno alto, delgado,
otro es pequeñín,
pegador,
y pegador. Otro no pega y te vuelve loco. Entonces, eso te desarrolla mucho.
Lo que está claro es que cuando la oportunidad pasa hay que cogerla.
No.
Y a partir de allá, si sale bien, pues mira, albricias. Y si no, pues ya...
No, hay que cogerla. Esa hay que cogerla porque...
Es un mundial, oye.
Es un posador profesional.
Sí,
claro. Es un profesional y está entrenando. Está ahí con Carlos día tras día. Si surge, hay que cogerlo. Tiene mucho que ganar y poco que perder.
Eso es. Efectivamente. Canelo anuncia que vuelve en mayo después de la operación de la mano.
Sí, parece que le ha ido bien la operación. Está contento. Y lo que más me gusta es un poco el planning que ya tiene. Me encanta eso porque primero considera que debe hacer una pelea, es que estoy de acuerdo, una pelea entre comillas preparatoria, además lo ha dicho él, con alguien no tan peligroso, o sea, no, en el boxeo no hay amistosos y con Canelo no puede pelear tampoco un don nadie, pero sí, no tan peligroso porque luego quiere en septiembre a Bivol, suponiendo que Bivol y Beterbiev hayan, que ojalá se dé para unificar los cuatro las cuatro coronas, ¿no? Claro. Y si no, porque a lo mejor no lo hace porque Bivol lo que quiere es la tela que supone Canelo, bueno, pues que Bivol, se hablaba de una pelea con Watsi, que tampoco cosa mala, pero que luego él quiere a Bivol.
Pues mira, está muy bien. Y este fin de semana tenemos a Jaime Munguía en Dazón, ¿no?
Sí, tenemos en la madrugada.
¿Algún día
de
le darán
mañana
a este hombre un rival?
Bueno, pues él nos dice que tenían otro rival, que era John Ryder, pero que me da igual, que me da lo mismo. O sea, que no, o sea, son buenos, pero es que Munguía, invicto, campeón mundial super welter, joven, lleva ganando todos los combates, es chico. Pero es una división, creo que lo hago algún día contigo, Jero. Están Demetrius Andrade, está Charlo. Invictos, no hacen ni un combate entre Golovkin, por lo menos ha peleado con Canelo.
De hecho,
Golovkin peleó con Murata.
Y él ha dicho que quiere pelear con Golovkin después de esta.
Bueno, a ver
pelea.
Si es verdad.
Porque dice que está Golovkin todavía después de verle con Canelo,
claro,
otra vez, que está todavía
claro
como para.
Que es que
para
esa
dar
es una
guerra.
Munguía Golovkin, joder, esa la quiero ver.
Claro. Claro, que sí, Munguía sí no ha peleado con nadie de alto, entre comillas, de alto nivel.
No.
O sea, al final, la vida son retos, y si no va superando esos retos, pues no llega a los objetivos.
Pero lo curioso, Jero, es que él esté constantemente diciendo que quiere pelear con gente importante y
nunca
pelea. Yo no sé si es de cara a la galería, si
No, él seguro que quiere, lo que pasa que no se da.
Claro, pero y esa, yo lo que muchas veces lo he comentado.
Tampoco debe ser un rival de buen gusto para los demás, ¿eh?
Exactamente. Claro. ¿Por qué dudan tanto la gente que tiene alrededor? A lo mejor es que Munguía no es tanto de...
Yo creo que pasa, es un tema que se mezcla de lo deportivo y lo económico. O sea, ni Munguía, ni los que he citado, ni Charlo, ni Andrade, son de mucha... Claro. O sea, no interesan tampoco mucho a las televisiones, no se vuelven locos por una cosa de esas. Golovkin, por ejemplo, sí. Esa pelea Munguía-Golovkin... Entonces yo creo que por ahí dicen, oye, ¿qué quieres pelear? Y le dirán a Demetrius Andrade, sí, ¿cuánto? Y dice, joder, un bocadillo de chistorra y dice, bueno...
¿Y no estará buscando a Canelo?
Pues que Canelo se pueden poner todos en la cola.
Si ya, pero bueno, pero...
Pero, ya, final, pero tendrá que ganar...
Mexicano,
sí, pero tal. Tendrá que ganar a alguien. O
claro,
sea, es
claro,
que
claro.
Si no ganas a alguien no puedes pelear con Canelo.
Se estaba hablando que iba a subir al supermedio, ¿no?
Eso es, pero ahí están, tienen una pelea, es el Bandera Roja, Benavides con Caleb Plant, que es una muy buena... Si ganara Benavides, claro, eso es una buena pelea. Pero, el chico, hay que hacer primero ganar a alguien.
Oye, hay que ser el Bivol, joder, este, claro.
Claro, por eso claro. Te digo, no, que tú tienes, o sea, Bivol es pelea con gente buena, el otro pelea con Canelo, fíjate, ¿con quien pelea? Con Bivol, ha perdido con Bivol, peleó con Golovkin, a Canelo no se le puede decir nada, ¿no?
Lo que me gusta es ese miedo a no perder.
O sea, eso
pierdo,
es.
Bueno, no pasa nada,
eso
me levanto
es.
Y
vale por la otra.
Eso, Canelo, eso para alguien de ese talante... sirve como ejemplo para muchas personas, ¿eh?
Sí,
o sea, yo
sí.
Cuando salió, lo que no me gusta es cuando pierdes bien y que empiezas a decir, bueno, pues yo creo que he ganado o tal, ¿no? Tío,
no,
has perdido. Y luego dice, bueno, sí, he perdido.
Oye,
bueno,
el zurdo Ramírez,
no pasa nada,
que, claro. Que él quería que había ganado, dice el zurdo Ramírez, bueno, pero no sé, chico, qué película tan contada. Hemos visto Casablanca, ya has visto Gladiator, macho.
Estaban viendo al Rincón, además, te estaban diciendo, vamos bien.
Vamos bien, bien.
No ganó ni un round.
Claro, digo, no, vamos bien, no sé, pero porque,
bueno, pues
chiste,
eso será mañana.
Como el chiste, ¿no? Que me quiten hasta que me está pegando.
Yo lo que quiero es ver a Kiko otra vez disputando el Mundial.
¿Le han puesto una calle?
Claro,
sí. Así, en Torrellano.
Bien. Anda, sí, en su pueblo natal.
Se lo merece, joder.
Mira qué bien.
Una calle en Torrellano, lo he visto ahí.
¿Qué evolución ha tenido Kiko, tanto pugilísticamente como de verbo? O sea,
sí,
¿lo he visto otro día en la entrevista?
Sí.
Yo fui una de las primeras personas que le entrevistó cuando hacía lo de luchadores.
Sí, sí,
y me acuerdo,
sí.
Le tenía que sacar las palabras, o sea, de, pero...
Y con profundidad.
Sí, sí, pero yo me quedé...
No, dice, digo, no dice cosas por decir, ¿eh? O sea,
no.
Todo con sentido. Todo,
eso
todo.
Es.
Estuvo
eso
muy bien allí con
cuando
Tony,
dijo sí. Aquello, no, yo no me puedo ir así. Claro. Es que era, o sea, toda mi familia, todos quieren que me retire. porque dice, oye, ha sido campeón mundial, pero ¿para qué tiene necesidad de seguir? Y dice, pero es que yo no me puedo ir así. Tenía razón. O sea,
no,
como...
sí. Y todos con la pala, ¿no? Qué
gracioso, sí, eso sí, con la pala. Enterrándome.
Para enterrarme, ¿no?
Es sin duda de los más grandes que ha habido en España. ¿Qué?
Pero, no, 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 eso...
Sí, que todavía vamos a ver.
Quiero verle campeón del mundo.
Como se confundan y le pongan a Wood delante, sí. Porque yo, Warrington, como su nombre indica, es un guarro. Entonces,
como ya lo demostró, sí.
Pero como pongan a Wood, sí. Que acuerde con Colan, la pelea con Colan, sí, no, sí. Es un tío tan fuerte, es un tío que no, aguanta, se levanta y demás. Sí. Y cuidado con Kiko, que en esas categorías es que hace agujeros. Duro,
hace agujeros. Bueno, pues mañana tenemos a Jaime Munguía y el próximo viernes, a esta hora ya habrá terminado ya, el viernes 25, vuelven las veladas al casino de Torrelodones y nos alegramos un montón de ello porque eso da muestras de que el funcionamiento del boxeo está siendo bueno. Tenemos Jero, Campeonato de España de Peso Ligero de Brian Peláez con Gadatemen Taylor.
Gadatemen Taylor.
Duelo
peligroso el tipo este, ¿eh?
Muy el Gadatemen.
Sí. Que estos de los que tienen esos récords engañosos.
Pero es español, ¿no?
Sí. Lo que es de origen.
Afincado en Canarias.
¿Dónde es Gadatemen? Es de, no sé dónde es. Iberiano, por ahí, no sé.
Sí, es de un país.
Bueno, es español ya.
Sí, claro.
Tenemos a Damián Aviacho contra Juan Carlos Rodríguez, el venezolano. Tenemos a Jennifer Miranda.
Venezolano.
Jennifer Miranda contra Eva Cantos y el gran Al Estirado contra Alejandro Torres.
Cómo se nota que es tu profe, ¿eh?
A veces sí.
Lo dice todo muy rápido, pero por
favor. No, yo los digo para que ahora los analicéis.
Ah, por eso, porque quiero decirte que el de Viacho, este es peligroso, ¿no?
Muy peligroso. Iba a venir un colombiano que estaba imbatido también, con un buen récord, con un porcentaje. Al final ha habido unos problemas ahí, un poco de peso, que no llegamos a determinados acuerdos. Y al final viene un venezolano que tiene 18 peleas ganadas, 17 KOs y 3 perdidas. O sea, un bombardeo.
No.
Vale, pero bueno, estamos en esos momentos ya. Sí, o sea, no podemos andar con tontería. No, la idea de Damián es hacer una pelea más, intentar hacer un título intermedio e intentar la disputa. Ahora ya Damián es empresario, entrenador, boxeador y son muchas cosas y nos queda poquito y tenemos que acelerar.
Gadatemen es liberiano, efectivamente.
Eso es.
Liberiano, vale. Y Jennifer, que será la representante femenina en ese combate
final,
contra
Jennifer,
Eva Cantos.
Pues con una española que, cuidadito con ella, ¿eh? Que viene de Alicante, que Eva Cantos.
Sí.
Peligrosísimo. Jennifer, o sea, está bien.
Jennifer es una... me encantaría que le fuera todo bien, porque además creo que tiene una imagen extraordinaria. Son estas personas, oye, que a mi imagen, que gane, entre comillas, sí. Pero que es una chica formada, es una chica que se explica de una manera extraordinaria y a ver si tiene fortuna, hombre.
Y buena.
A nivel del equipo nacional, pues tiene, no sé si ha sido 11 veces.
10 o 11 veces
campeón de España amateur.
Tiene, no, aparte, pues lo que dices es un ejemplo para el boxeo. Claro. Habla bien.
Eso
o sea, es. O sea, es tiene muy buena imagen, ahora es actriz, o sea, para el boxeo nos interesa gente como ella, como Sándor, como
al final todos valen, como digo yo, como decían los clásicos, lo importante es que ganen y den espectáculo. Claro. Si luego no hablan tan bien, no hace falta nada, pero es que ahora se está dando la circunstancia que encima pues estamos hablando de lo que comentabas tú un poco de lo de Kiko,
igual,
¿no?
¿Cómo es?
Pues es de la típica dura fajadora que tira palos, que se esconde ahí a sacar,
difícil,
a sacar.
Pelea no, para
pero,
ella.
Sí, pero mira, bueno, para Jennifer,
siempre que
¿no?
pelean españoles, la pelea es difícil.
Sí,
es duelo hispano.
Sí.
Pues vuelve al casino, que ha costado que volviera, porque evidentemente hemos pasado una pandemia, pero nos alegra un montón otra vez.
Sí, la verdad que ahora el Gran Madrid Casino Torrelodones está poniendo todo de su parte. He tenido que empujar un poquito, estaba la cosa y tal, y bueno, pero en esta vida... Yo soy muy pesado, ya me conoces. En el riego está el...
Que,
es, el
que
placer.
Por cierto, se da por Dazón YouTube, ¿no?
Por el YouTube de Dazón, todo el mundo. O sea, no se va a geolocalizar, ¿no? O sea,
qué final, bueno, va, que
va a ser,
quiera.
Va a ser
bien.
Para todo el mundo. Bueno,
yo, es el YouTube de Dazón.
Pues usted va a YouTube, pone el canal de Dazón y lo ve ahí, en el ordenador.
Muy sencillo.
¿Dazón?
Sí. Bueno, usted lo puede ver en la tele, claro. Usted como tiene una Smart TV, pues lo puede ver en la tele.
Lo tienes en la televisión, lo puedes ver en la televisión, pero a través
de... Pero usted irá a Torrelodones el viernes, ¿no? Imagino, director.
Si estamos aquí, podemos.
Por eso estamos... Es una velada.
Hay buenos y malos recuerdos, ¿verdad?
No, buenos y malos recuerdos.
Sí, hombre.
Sí, bueno, lo puedo decir. Claro, claro. Va a haber un homenaje, por supuesto. Vamos a retirar su silla.
Ah, claro. qué bueno.
Muy era bonito. Otro de los clásicos visitantes, claro, a aquellas veladas, claro.
No, es que estuvo desde la primera. Sí, sí, David estuvo desde la primera, entonces lógicamente yo creo que hablé con el casino y la silla no es exactamente la silla donde él se sentaba, bueno, porque sí, vamos a cambiar de ubicación. Ya no se hace en el Mandalay, se va a hacer en la sala francesa, os va a encantar. Uh-huh. Es un pequeño Madison Square Garden, lo que hemos montado allí. Y la silla que es la más cercana a mi esquina, pues se va a retirar.
Yo estuve con él el primer día, ¿te acuerdas? Allí que nos disteis ahí un era un ágape fantástico.
Un refresco, ¿no? Un refresco.
Eso no era un ágape, eso era un ágape
precioso.
Un pinchito y un refresco.
Escucha, que te tenía que decir, oye, que empieza ya.
Bueno, eso, por eso hemos decidido no hacer más en verano. Porque la que hicimos en verano, tuve que subirme yo a la cabina del DJ para decir que parara. Porque estaban empezando los profesionales, la retransmisión y la gente.
Y la gente encantada, buen ambiente. Bueno, ya nos esperarán, ¿no?
Fiestón.
Bueno, y hay que recordar que parte de lo que se recaude en esta velada irá para la Fundación de Jero, que tiene una iniciativa encaminada a tratar de erradicar uno de los grandes males de esta sociedad, que es el bullying. Y en eso andas.
Joder. Sí, ahí, en eso estamos. Ahora estamos con la tercera campaña de Sport versus Bullying. Y bueno, hicimos la primera, que la hicimos con la agencia Macan. Y que hicimos una velada en el casino, ¿os acordáis que cambiamos los nombres de Miriam la Guardia Gutiérrez y demás? Quedó muy bien, luego hicimos otra con la Liga de Fútbol Profesional, pero no hemos llegado a donde yo quiero llegar, que es al centro del volcán, ¿no? Al centro del dolor, que son los colegios. Entonces, basta ya de ser un hashtag. Vamos a empezar a hacer bien. Entonces estoy, entre comillas, intentando que me apoyen grandes empresas, en este caso la Fundación La Caixa y Acción Social, son los primeros que me han ayudado.
Es que es insufrible.
Nosotros, yo creo recordar que siempre, bueno, ha habido en las escuelas, pues en nuestras épocas también, siempre la gente...
Pero
que,
yo no lo recuerdo.
Pero escucha, es que lo de ahora, yo no me lo creía hasta gente como Jero, pues te lo demuestra y tal, y dice, pero esto es una barbaridad, gente.
Social,
que, es que se suicidan chavales por no...
Hombre, no te ponía a mirar hasta qué número.
La causa principal de la muerte en menores después del tráfico son los suicidios, y la mayor causa de suicidio es el acoso escolar. Uno de cada cuatro menores de nuestro país sufre bullying o acoso escolar. Estamos hablando...
Es que fíjate, Jero, ayer recuerdo que estuve viendo en la tele también. Claro, esto es lo que tienen los móviles y las redes sociales. Las palizas que se están pegando a chavales y chavalas en los colegios. Ayer salieron en la tele unas imágenes grabadas con un teléfono móvil de una cría a la que se estaban pegando otras
chavalas.
Una chica.
Una paliza. Unas palizas.
Pero además, no de pegar una colleja, con ensañamiento, con... ¿a dónde vamos a llegar?
Yo no lo he conocido.
No, claro. Pero había una pelea, cosas, pero tan bestia como eso.
No, nunca.
Es que son crueles. Con el componente que acaba de decir. De la difusión social en redes sociales, que ahora lo graban en el móvil, porque antes, y esto están encantados, se sienten encima muy protas.
Claro, pero eso es por una causa principal, y es la desnaturalización. ¿Qué quiero decir? La gente, la falta de empatía. La gente ya no sabe hasta dónde está cometiendo el dolor. Yo, cuando le quitaba el bocadillo a alguien, pues yo le quitaba el bocadillo a las personas, pues sí, le quito los cromos, le da collejas. Sí, pero sabía hasta dónde y hasta cuándo. Y sabía parar. Pero es que ahora los niños no saben parar. Y si aparte le ponemos la exposición de las redes sociales, multiplicamos. Es un problema muy grave que no hay que mirar para otro lado. Que hay que decir basta ya.
El boxeo para eso también sirve, para muchas cosas, entre otras para eso. O sea que ojalá salga perfectamente la iniciativa. Pues señores, un placer, pero nos tenemos que ir ya.
Sé que podíamos estar a más de 100
Al principio con los... Sí, pero la compañera que viene detrás es muy condescendiente. Luego cobramos las consecuencias.
Una de las noticias que más me ha impresionado en años es ese tren que se detuvo y echó a unos niños de 9 años. Y 10 años.
Sí.
¿Qué harían esos chicos para que tuvieran que echar?
Yo también me hice esa pregunta, sí, porque a los del Celtic que venían de Alicante también les echaron antes del Celtic y Real Madrid.
Pero esos eran mayores, ¿no?
Niños de 9 años
con dos profesores.
Sí, imagínatelo.
¿Qué estaba pasando ahí? En los viajes nuestros se cantaban esas cosas.
Un día os venís conmigo a un colegio. Un día venís conmigo, luego lo que te cuentan los profesores o lo que te cuentan los propios críos, y veréis que algo tenemos que hacer, y pronto.
A ver si es verdad. Jero, que vaya muy bien, el viernes estaremos muy pendientes, gracias.
Muchísimas gracias.
Director, que vaya todo bien, buena semana.
Un abrazo.
Feliz semana, gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos, pero antes de la despedida, Gemita con Winamax.
Claro que sí, es momento de abrir Winamax en el partidazo, porque el balón ya está preparado para el Mundial. Entra en Winamax.es y analizas las cuotas actualizadas al instante para el Mundial. A ver quién va a ganar, quién va a marcar gol, quién quedará primero de grupo, quién marcará más goles, quién será el mejor defensa, quién llegará a la final. Todo esto y mucho más te espera allí, en Winamax, el mejor fútbol del mundo. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este domingo, Winamax te ofrecerá el último tramo del Tertulión, el espacio de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española con Winamax.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos, habrá tiempo de juego con toda la previa del Mundial y todas las competiciones que hay en juego, que no hay primera división, pero el resto sí, ¿eh? Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.